Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Y más que buenas noches, buenas disculpas, porque bueno, pues al final nos hemos liado, ha sido tremendo la logística, pero bueno, esta semana está siendo especialmente dura para todos los miembros del equipo y hemos dudado hasta el último momento en hacer el programa o no. Y encima yo, para acabar de arreglarlo aquí ya, abriéndome el pecho y las carnes y todo, pues... he confundido el mensaje y entendía que era venga pa'lante cuando no era pa'lante y he acabado de liar a mi combi gran amigo Alejandro para hacer un episodio, así que va a ser un episodio experimental en este jueves 10 de febrero de 2022, segundo año de la plaga, y es un episodio experimental porque aunque no lo creáis y tenéis motivos para no creerlo, va a ser una píldora corta. Vamos a hacer solo noticias de aire, pero experimentalmente no vamos a llegar ni a las 5 horas, ni a las 4 horas, ni a las 3 horas, ni a las 2 horas, chatos. Esto va a ser muy corto. Así que, Alex, ¿cómo estás, amigo?
Pues hola a todos, un abrazo, Juan Luis. Y efectivamente, andamos muy liados y saturados. Y en el último momento ha surgido el venga, pues vamos a ofreceros algo para esta semana. Aunque quiero dejar claro una vez más, queridos oyentes, que entre nosotros tres nos propusimos al principio de esta temporada que para no saturarnos íbamos a hacer solo un episodio cada 2 semanas, cada 15 días, y seguimos haciéndolo semanal, con lo cual, y aún esta tampoco nos tomamos un descanso, pero bueno, y efectivamente va a ser una píldora de una horita, una hora de noticias aéreas, desde ahora a las 9 hasta las 10 y ya está. Ni siquiera la introducción va a ser muy larga, ya veréis. En Bilbao está haciendo muy bueno estos días, en Salamanca me consta que también, ¿y qué tal por Madrid, Juan Luis?
Pues mejor, ya no estoy congelado y empieza la alergia, así que una mierda como siempre que me come.
Ánimo, ánimo. Y lo que decimos, esto para nosotros, este canal, que nos encanta que estéis ahí, nos encanta hacerlo, pero es una afición, esto lo hacemos por amor al arte, sin ánimo de lucro, así que oye, nuestro trabajo nos cuesta y al final incluso a veces, venga, hacemos el esfuerzo por vosotros. Oye, no en el mal sentido, sino en el bueno. No. Sabéis que lo hacemos por vosotros con cariño.
Es que es tal cual, porque, a ver, si es que la he liado yo, porque estábamos tan cansados. Yo es que estoy ahora mismo cambiando asignatura en la universidad, con otras cosas por ahí y tal. Alex está con un pico de trabajo. Paco, de aquí le mandamos un saludazo, que tiene unos líos familiares de mucho cuidado. Pues Alex decía que no se veía muy apurado. Y yo la frase de me veo muy apurado la leí al revés en estos momentos míos en los que ya leo tan deprisa que se me llena el buffer. Con lo cual, una vez más, en vivo y en directo, Alex, mil disculpas, yo iba a improvisar un programa, porque ya que os había convocado, sobre el Next Generation Squad Weapon System, a piñón de memoria, pero lo dejamos para otro momento. Así que, mira, hoy es la píldora, así que ya menos rollo, saludamos a todos los amigos, a todos los que estáis ahí escuchando, y vamos directo, Alex, con la primera noticia.
Efectivamente, un abrazo para Francisco, y recordad visitar el foro www.portierramariaire.com. Punto. Primera noticia, es un conjunto de pequeñas noticias sobre el Eurofighter, sobre el EFA, ¿vale? La primera de todas es que España ha ofrecido el envío de varios Eurofighter a Bulgaria, volviendo a la misión de la OTAN o de la NATO, la EAP, la EAP, de Vigilancia Aérea Reforzada de las fronteras del este de Europa y de la OTAN, frente a Rusia, dadas las tensiones que hay ahora especialmente, ya sabéis, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Recordad, el año pasado ya estuvimos participando también por primera vez en esta misión de Vigilancia Aérea Reforzada, EAP, pero en Rumanía, acordaos, y esta misión es adicional, no es en lugar de, esta misión es adicional a la PAP, a la Policía Aérea del Báltico, a la que también estamos yendo todos los años, bien sea con F-18, bien sea con Eurofighters, de un ala o de otra, ¿no? Segunda noticia del Eurofighter es que la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Inglesa, ha anunciado que retirará los últimos Eurofighter Tranche 1, los T1, sus Typhoon T1, en 2025 en lugar de en 2030, o sea que al final sí que adelanta un poco todo, y sus últimos Eurofighter terminarían, o sea, sus Eurofighter más nuevos, quiero decir, los Tranche 3, comenzarían su retiro en 2035, ¿vale? Y esta fecha es lógica porque es cuando planean tener operativo inicial IOC el caza de su programa Tempest, de su programa FCAS, ¿no? De futuro sistema de combate aéreo, que es para ser el sustituto del Eurofighter y tener F-35Bs y, más moderno, el Tempest, ¿vale? O sea, que son fechas totalmente normales. Luego, otra cosa es que haya retrasos, son normales, que, tanto alargamientos de uno, en este caso el Eurofighter, como retrasos del nuevo, que, por cierto, yo ya expresé aquí varias veces, que me parece muy complicado que precisamente esa coalición industrial que aún ni siquiera está afianzada entre Reino Unido, Italia y Suecia, aunque es verdad que Reino Unido tiene un gran bagaje y know-how, vaya a sacar antes que la Unión de Francia, Alemania y España el caza, porque ellos están diciendo que tenerlo ya operativo inicial, no empezar entregas, operativo inicial a mediados de los 30, 2035. Y aquí estamos diciendo empezar a recibirlos, que yo sería más tarde en 2040. Y lo que decimos, Francia sí que desarrolla aviones completos hasta el final y ella sola. Eso Reino Unido tiene el potencial, pero no lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, y además ellos ahora tienen la coalición industrial cerrada, como si nosotros. Que hay discusiones del reparto y todo, sí, pero ya está. Y hay mucha más tradición de colaboración militar, industrial, entre Francia, Alemania y España, que entre Reino Unido, Italia y Suecia. Eso es así. Aparte del tema euro, libra, Unión Europea o no, etcétera, etcétera. OTAN o no, que la Suecia no está en la OTAN, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, esa es la noticia. Juan Luis.
Muy rápido, collas píldora. A ver, ¿qué es lo que se ha dicho, Alex? Abundando lo que ha dicho, que ese calendario es, tal y como están las cosas, yo diría que no muy probable.
Es que además el Reino Unido aún ha comprometido muchísimo menos dinero que lo comprometido en el otro FCAS, en el nuestro.
Efectivamente. Y añadiéndole a Jacob Templario y a su magnífico tiempo en las Islas Afortunadas, Jacob, no me simpatizas, solo diría una cosa adicional. Tenéis que tener presente una cosa, pero que va a ocurrir en todo el mundo occidental. Y no ocurre lo mismo hasta donde sabemos en Rusia, y en China no tenemos ni idea, en realidad. Al Eurofighter nuestro y al F-22 es un poquito antes, no exactamente igual, pero bueno, a nuestro Eurofighter y al Gafal lo va a sustituir un sistema de sistemas. Os digo esto, es súper importante, porque no va a ser sustituir nuestro Eurofighter o al Gafal lo va a sustituir el SCAF, o como se acabe llamando, ni al Eurofighter británico el Tempest, lo va a sustituir el aparato tripulado y un ecosistema de no tripulados, que eso a su vez aumenta la complejidad, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que sustituir aquí va a ser un término mucho más elástico, sobre todo corporativamente hablando, y con esto acabo. ¿Por qué? Porque si hablamos de sustituir, como ya han dicho los británicos, que ellos quieren acelerar la entrada en servicio de los subsistemas no tripulados, a lo mejor con lo que nos encontramos es que hay un puente entre la generación actual, como la queremos llamar, los Europatos, los Eurocanards, y la siguiente generación, que lo protagonice los vectores no tripulados. Pero bueno, tal y como son las cosas, sabiendo que en Europa la hemos cagado repetidas veces, que con el Taranis, que con el Neurón, tampoco ahí yo creo que es muy racional ser optimista.
No, en todo caso es verdad que Reino Unido por lo menos anuncia más sus experimentos con enjambres de drones sacrificables, por ejemplo, ¿no? E incluso desechables y etcétera. Veremos qué da. Desde luego es un movimiento inteligente, que por aquí no sé si es que no hay tal movimiento o simplemente no se anuncia tanto, en que, como bien dices, ellos quieren empezar a tener antes los no tripulados, que además es lógico, por lo menos los no tripulados que sean más sacrificables que lo que es todo un caza tripulado carísimo y complejo, ¿no? Debería estar antes, en principio. Pero bueno, ya veremos. En todo caso, lo que os dije, que eso, la RAF retirará sus últimos tranche 1 en 2025 y sus Eurofighter más recientes, sus Typhoon más recientes, empezarán a retirarlos en 2035 cuando el otro empieza a estar operativo, si es que lo tienen ya. Siguiente noticia rápida del Eurofighter es que ya os había dicho que ya había volado el primer Eurofighter español de la ala 14 con misiles Meteor operativos, aire-aire, que ya sabéis que la combinación, en general el Meteor es un misil que de por sí se puede decir que es, entre comillas, game changer, pero aquí depende de la plataforma que lo lanza, también tema Garand Red, etcétera, pero el Eurofighter con sus prestaciones, tanto sensoriales como cinéticas, y de agilidad junto con este misil es game changer de por sí, aunque no sea de quinta y furtivo, que sería aún más ideal, por supuesto. Pues bien, la noticia aumentada es que todos los Eurofighter del ala 14 ya tienen la P2EB completa, está Phase 2 Enhancements, en fase B, y la novedad es que nos han confirmado que los Eurofighter del ala 11 terminarán este año 2022 de tener también esta P2EB completa. Siguiente noticia rápida, es que la empresa española Indra va a desarrollar un sistema de inteligencia artificial, entre comillas, ya sabéis que ese término es regulín, pero bueno, nos entendemos, para mejorar el mantenimiento de electrónica de los Eurofighter españoles, ayudando a predecir fallos de aviónica antes de producirse y ayudando también a las revisiones pre y post vuelo. Esto es muy importante desde el punto de vista de que podemos hacerlo porque tenemos tanto el control sobre el avión y sus softwares, como sabemos cómo ejercer ese control. Puedes tenerlo y no saber hacerlo, pero es que lo tenemos y sabemos hacerlo. Que lo haga el CLAES o que lo haga subcontratada Indra o etcétera, al final es bagaje, experiencia que de organismos o empresas españolas y de españoles aquí en España, ¿no? Que es lo importante, de nuestros aviones de soberanía nuestra. Y, por supuesto, que te dicen que en Estados Unidos ya desde hace más tiempo está usando en el F-35 el ALIS y ahora el ODIN, que luego lo citaré, que también es este tipo de inteligencia artificial para predecir mantenimiento y tal, 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 ya lo sé. Que Reino Unido tiene su programa Titan con Y, también aplicándolo en sus Typhoon, en sus Eurofighter, que también tiene esta inteligencia artificial ya antes que nosotros, sí, claro. Pero es que tened en cuenta que como potencias aeronáuticas y aparte como inversión en aviación militar, Estados Unidos e incluso Reino Unido nos dan varias vueltas. Entonces tienes que tener que, digamos que con nuestra humildad, a lo que llegamos. Eso es gracias a tener esos controles y ese bagaje que, si es posible, no habría que perderlo. Y de hecho, también quería añadir aquí que si tienes mayor autonomía y mayor control sobre el sistema de armas, le puedes integrar lo que quieras y da igual que lo que le metas sea hecho aquí o no. Es decir, lo importante no es, pero es que en España no se pueden fabricar ciertos sistemas que le tenemos que comprar a Israel o a Estados Unidos o a, me da igual, o como si se lo compramos a Turquía. La cuestión es que tú puedes elegir qué sistema te conviene más a tus necesidades y ponérselo a tus aviones, sean sistemas de electrónica, sistemas de vuelo, sistemas de armamento, o sea, armas, ¿no? Porque la ventaja es que tú se lo puedes integrar a los tuyos porque tienes esa autonomía. Y no solo, es que poderle meter algo al avión, integrarle algo, implica muchas capacidades y accesos, ¿no? Implica capacidades de diseño, de integración como tal, de ensayos y de certificación, asegurando además su compatibilidad con todos los demás softwares y sistemas del bicho, ¿no? Y en España tenemos esa autonomía, soberanía, o como prefiráis decirlo, para hacer todas esas etapas en los sistemas en que participamos. Y también en el F-18, que fue algo excepcional y que fue increíble, ¿no? Pero desde luego, en el Eurofighter aún a mucho mayor nivel que en el F-18.
Y que en el F-18 no se va a repetir, Alex, o sea, eso es...
No, desde luego, con el que podría ser, que sería el F-35A o el B para la Armada, ni de lejos, pero ni de lejos, y que nadie sueñe con ello ni se invente cosas, pero ni ahora ni dentro de 15 años cuando el avión ya sea menos novedad y menos secreto, porque al final, como todo, esto viene del anillo único, ¿no?, que decimos, que es el F-35, se pueden permitir ceder poco, porque es la única opción en ese sentido.
Pregunta con respuesta telegráfica, hoy es píldora, ¿sí?, de verdad, de Ángel Ventosa, nos pregunta, ¿nos interesaría adquirir Eurofighter de la RAF y actualizarlos? Le responde Hats 1974, Ángel, estos aviones están en el fin de su vida útil, ¿qué tienes que decirle, Alex?
Ya sabéis mi opinión, hay bastante gente que opina que les gustaría adquirir de segunda mano esos tranche 1 que retiran Reino Unido y Alemania. Yo creo que no es una buena opción. Yo creo que para, digamos, como tú dices también muchas veces, coste de oportunidad, me parece más, digamos, inteligente o más eficiente adquirir nuevos. Porque al fin y al cabo, tened en cuenta que si tú estás adquiriendo aviones de segunda mano, aviones que encima tú también participas y fabricas en tu casa, digamos, claro, no estás fabricando todas las piezas, softwares, lo que conlleva el mantenimiento nuevo, ¿no? con lo cual es una desventaja de cara a, de entrada, pues sí, a tu propia industria, que también cuenta, quieras que no. Y por otro lado, soy de la opinión de que, dado que es un sistema que es nuestro y precisamente por poderlo tocar, prefiero adquirir versiones más recientes que me asegure que nos van a durar más a futuro, que versiones más antiguas y ya con, pues, con horas de vuelo sobre las cuadernas y que sepa que van a tener una vida más limitada. Esa es mi opinión.
Muy rápido la mía, no se compraría en Tranche 1 a piñón. Habría que comprarlos y actualizarnos hasta nuestra versión y el estado actual, que no es la misma. Que el Tranche 1 más avanzado de todos los socios es el nuestro, porque hemos invertido el dinero. Entonces, primero, no sé si qué tanto saldrían baratos o dejarían de salirlos, pero desde luego a piñón de comprarlos. No sé qué precio se lograría de esos socios, pero es que luego habría que invertir. Y hay una y no poco, ojo, Y hay una historia añadida que comentar, que es ¿y cuántas horas tienen de vuelo nuestra flota actual? Es que si tienes muchísimos más aparatos, pero el dinero para mantenerlos en vuelo es el que es y no lo aumentas, pues tendrías que cada aparato volaría menos. O sea, es que o hay otro gasto o hay menos vuelo, ninguna de las dos cosas es buena. O sea, es que a lo mejor estamos en el puro límite de lo que nos podemos permitir.
Eso es. Continúo. Siguiente noticia rápida. Es que la empresa, la mega empresa alemana, que al final es europea también, de electrónica, Hensoldt, ha afirmado que el radar AESA, de barrido electrónico activo, que tendrán los Eurofighter alemanes y españoles, ya sabéis que es el denominado ECRS MK1, European Common Radar System MK1, a veces también llamado el E-Scan, etcétera, pues ha afirmado que tendrá capacidad de guerra electrónica, de perturbación electrónica, de ataque electrónico, dentro del denominado Step 2, del paso 2 o fase 2, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta ahora se nos estaba diciendo que solo la versión ECRS MK2 inglesa e italiana tendría esa capacidad de ataque electrónico, y lo que nos dicen ahora es que el MK1 nuestro también la tendrá, no inicialmente, que llegará denominado Step 1 o Paso 1, sino que después, con una actualización de software, será pasado a ese Step 2 con esas capacidades aumentadas, entre otras, capacidad de guerra electrónica. Interesante, porque hasta ahora se pensaba que únicamente sería el MK2, y porque había gente incluso que negaba que el MK1 pudiese llegar a tenerlo. Os recuerdo, por cierto, que la versión MK0 es la actual de exportación que llevan, por ejemplo, los Eurofighter Kuwaitíes, ¿no? Y la que se va a retrofitar en otros de exportación que tienen los Golfos, ¿vale? No sé si llegarán a pasarlo luego a versiones posteriores MK1 o MK2, ya se verá. En todo caso, también que sepáis que en el desarrollo, que va con retraso, por desgracia, eso sí, en el desarrollo de este AESA MK1 están Hensoldt e Indra por parte de España. Por supuesto, la parte de León se la lleva Hensoldt, que además ha subcontratado para hacerle ciertos trabajos a Leonardo, ¿vale? La Leonardo italiana e inglesa, que es muy especialista en radares, ¿no? Pero que Indra también tiene un papel en el diseño, fabricación, en el diseño, desarrollo y fabricación de ciertas partes del radar, y tiene retorno de know-how, retorno de conocimiento, pues de un poco de todas ellas, por no decir más que un poco, ¿no? Eso también es importante. Que también hay quien ha dicho que Indra únicamente le pone su pegatina a un radar que hacen otros, y eso no es cierto. Y de hecho, eso, todo el conocimiento que tenemos, recordad que Indra es la empresa europea, la empresa dentro del sistema F-Casco, SCAF, franco-germano-español. Indra es la empresa de los tres países que lidera la parte de sensores, ¿vale? De electrónica principal, o sea que también será por una buena razón. Siguiente noticia es simplemente que en la revista de Aeronáutica y Astronáutica, que es la revista oficial del Ejército del Aire Español de enero, que es un resumen siempre del año anterior, en este caso de 2021, nos han recordado que ya en 2021 ha quedado plenamente aceptada y validada la modificación de nuestros Tranche 1 a la versión T1 Plus con el denominado CM02 Plus o ciclo de modificaciones 2 Plus, que incluye, entre otros, principalmente el software operativo central UOFP02E Plus, plenamente desarrollado por el CLAEX, por el Centro de Logística de Armamento y Experimentación Español, que ya sabéis que es el organismo del Ejército del Aire que toca y trastoca y desarrolla y manipula los softwares de prácticamente todas nuestras aeronaves del Ejército del Aire, tanto de aviación de combate como de entrenamiento, como de transporte y helicópteros. Y eso cuando nos subcontrata también desarrollos pues, a Indra o a Airbus o a otras empresas. Pasamos a otra noticia, Juan Luis, si te parece, como veis rápidamente, y en este caso la he denominado un poco sobre aviones en Estados Unidos. Vale, la primera de todas, que ya hemos hablado alguna vez, en este caso de pods de comunicación de este tipo, pero instalados en drones, ¿no? Se trata de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, la User Force, quiere pods o barquillas externas para comunicaciones láser satelitales, ¿vale? Para su aviación de todo tipo, de combate, aviación multiplicadores, etcétera. No voy a entrar más, simplemente deciros que las comunicaciones láser satelitales multiplicarían por varios enteros las capacidades de ancho de banda y comunicación actuales, que ya sabéis que estamos hablando en todo momento de nubes de combate, ¿no? De guerra en red cada vez más capaz, todo más conectado, todas las armas, todos los drones, todos los aviones están conectados entre sí con elementos terrestres, navales, espaciales, muy bien, pero eso requiere pues ancho de banda, comunicaciones seguras, etcétera, etcétera. Pues esta es una solución más que está claro que va a ir adelante y obviamente Estados Unidos es de los que van por delante con toda su inversión. Juan Luis. Vale,
perdona, es que es mucho más salvaje de lo que has dicho, vamos muy rápido, pero este hay que detenerse medio minutito. Es muy sencillo. Jamear, perdón, interferir.
Te paso, te pongo, de hecho, si quieres, ahora mismo en enlace a una de las noticias, en The Wire, que es un buen medio. Vale, The Warzone, bueno. The Drive, perdona.
Digo que, que interferir la comunicación satelital.
No es lo que estáis viendo del F-22, ¿eh?
Sí, sí. Digo que, a ver un momentito, que pongo la imagen del Saletile, bueno, pues ponemos este mismo, toma por culo. A ver, copiar, copiar, ay, coño, perdón, que es que vísteme despacio que tengo prisa, chiquillo. A ver, que interferir la comunicación satelital es muy complicado, es factible, es difícil. Interferir la comunicación láser es imposible. O sea, no hay forma, el láser tiene su limitación de cara a las inclemencias atmosféricas y a la capacidad que tiene de cuando no hay un aire perfectamente, entre comillas, limpio, sino que por lo que fuera, de spray húmedo, lo que fuera, va a degradar, pero si no, no hay forma de interferir, porque tú interfieres emitiendo en la frecuencia que sea, que sabemos que emites como un campo de fuerza central no dirigido, como funciona igual la luz, ¿no? De hecho, es que el láser, creo que se ve ahora mismo una imagen por poner algo, vamos muy rápido. Ojo, esto es solo el principio. Esta es una solución, o como bien ha explicado Alex, además va a dar más ancho de banda.
Eso está hecho, fíjate, están diciendo que eso quieren llegar a reducirlo a un pod, a una barquilla externa que pueda ser llevado por un caza normal, como por ejemplo un F-35, capaz de transmitir hasta 10 gigabytes de datos por segundo.
Es que lo llevas, porque es que eso realmente es lo gordo. Tú tienes unas limitaciones de ancho de banda potenciales en láser muy, o sea, tienes unos límites muy superiores a los que puedes obtener por radio. Entonces, llegado el caso, esto es solo el principio, ya lo venimos diciendo desde hace algunos años, que el láser va a ser cada vez más un elemento de comunicación en los enjambres que van a ser cada vez más densos, y no solo en aire, en tierra también. En tierra vas a tener problemas de los humos, las nieblas, los obstáculos de visión directa, pero insisto, esto es solo el principio. ¿Y sabéis dónde ni por el forro se está intentando hacer algo así? Por donde siempre.
Eso es.
Andando.
Yo, eso es. Y comentar, efectivamente, como bien dijiste, y luego lo citaré además en una noticia rápida, que efectivamente es complementar, es decir, hay comunicaciones satelitales, hay comunicaciones por otro tipo de ondas, no me sale la palabra, pues como el Link 16 típico, o el MADL, o el Link 22, y puede haber comunicaciones también por láser, ¿no? Efectivamente, se trata de complementarse y aumentar, en todo caso, la capacidad de transmisión de datos. Siguiente noticia muy rápida y solo la cito, quien quiera que investigue, es que las empresas estadounidenses Northrop Grumman y Kratos, que ya sabéis que son las que están probando ya el Loyal Wingman, el software ACS, Autonomy Core System, del Loyal Wingman, que es trasladable entre drones, es independiente de la plataforma, ¿no? Para convertir en drones autónomos y convertirlos en enjambre y acompañantes de tripulados, pues han demostrado a la Fuerza Aérea de Estados Unidos su nueva, digamos, red que han denominado la SPOC, S-P-O-C, por Software Programmable Open Mission System Compliant, ¿vale? Investigando. Se trata de un enlace de datos, efectivamente, como estáis viendo ahí en pantalla, futuro, en este caso, demostrado por empresas enfocadas más en este caso a los drones, pero que también es para aviación tripulada. Y como detalle también rápido, todo esto es gracias a Champi por estar en el foro, comentaros que también se está hablando, ya se había hablado hace tiempo, pero se está volviendo a hablar del futuro enlace de datos europeo, obviamente dentro, especialmente pensado dentro del FCAS, pero no exclusivamente, porque es un enlace de datos que se está desarrollando desde hace unos años conjuntamente entre Francia, Alemania, Italia y España. E Italia, recordemos que está en el FCAS inglés, en el Tempest, ¿vale? Para que veáis. Y es el denominado, el líder es Hensoldt, la alemana de electrónica Hensoldt, que como bien dicen ha adquirido hace poco el 25% o algo así Leonardo. Y es el denominado ESSOR MIDS, M-I-D-S, el ESOR MIDS, ¿no? MIDS, ya sabéis, como el Link 16 por Multifunctional Information Distribution System, y ESOR por European Secure Software Defined Radio, ¿vale? La idea, de hecho, no es que sea, de momento, al menos ultra revolucionario, sino que se base en, pues como la Joint Tactical Radio System, ¿no? MIDS, estadounidenses, que, de hecho, como un buen amigo, de hecho, si no me equivoco, y corrígeme si no algún día futuro, Pairo, ¿no? Nuestro compañero José Carlos, nos decía que el Link 16 MIDS aún tiene mucho potencial, que no hace falta tampoco irse de momento a un MADL, ¿no? Como el del F-35, sino que tiene muchísimo potencial, bien llevado y bien desarrollado, ¿no? Y bien aprovechado, y parece que la idea, al menos de momento, es un poco esa, como repotenciar el MIDS, pero a niveles muchísimo más capaces. Tened en cuenta, por cierto, que lo que es en concreto el programa MIDS Link 16, esto quiero recordarlo aquí, que a veces olvidamos, es un programa multinacional. El Link 16, digamos, lo desarrolló Estados Unidos, pero lo que son las terminales MIDS, LVT, etcétera, etcétera, que hay varias, que son las que llevan, por ejemplo, todos nuestros aviones ahora, los Eurofighter, los F-18, los A400M, se le va a poner a más aeronaves y etcétera. El MIDS es un programa multinacional en el que España está incluida, junto con otros varios países europeos y Estados Unidos. Y cuando digo España está incluida, me refiero a que España es copropietaria de los derechos del sistema, puede tocarlo y modificarlo a su gusto, etcétera, etcétera. De hecho, España fue la líder del desarrollo de la guerra en red basada en Link 16 MIDS del Eurofighter, por ejemplo, para que veamos, ¿no? Siguiente noticia rápida es que la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, o la CBO, Congressional Budget Office, ha publicado un informe que ha sido, o sea, analizando desde el año 2000 hasta el año 2020, es decir, en los últimos 20 años, las tasas de disponibilidad y horas de vuelo de la aviación estadounidense, y aquí me voy a centrar un poco en la aviación de combate de ala fija, ¿de acuerdo? En concreto, se ha analizado dentro de la Armada estadounidense, la US Navy, de los Marines, del US Marine Corps, pues sus Harrier, sus Prowler, EA-6B Prowler, recordemos que estamos hablando desde 2000 a 2020, ¿vale? Sus F-14 Tomcat, que se retiraron en 2006, luego también entran, sus Growler, el EA-18G Growler, sustituto del Prowler, y por supuesto sus distintos FA-18 A, B, C, D, E, de Hornet y Super Hornet, ¿vale? Y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha incluido los A-10, F-15, F-16 y F-22. No han incluido el F-35 porque los datos de los que disponía esta oficina del Congreso no reflejaban con precisión la disponibilidad del avión como querían para este informe, ¿no? Con la precisión que querían para este informe. Os quería decir simplemente como detalle que el informe concluye que las disponibilidades han caído en estos últimos 20 años de un 60% aproximadamente a un 40-50%, habiendo sido la caída aún más pronunciada en 2019, que se quedó en el 40%. Recordemos que esto se refiere a que, pues, de tu flota de aviones tienes disponible solo este porcentaje, ¿no? Pues en un 60 o en un 40-50 o incluso un 40%. En cuanto a horas de vuelo, también ha caído en las últimas dos décadas, cayendo en la Armada y en los Marines de 350 horas de media por año, en toda la aviación, a unas 300, y en la Fuerza Aérea cayendo de 300 a unas 250 anuales. Tenéis que tener en cuenta aquí que los pilotos de caza vuelan bastante menos que los pilotos de transporte. Y esto aquí, al fin y al cabo, es una media, ¿no? Porque os hagáis idea de esas horas, que claro, nos parecen muy altas aquí, que un piloto de caza alcance las 180 anuales, aunque en teoría lo ideal es 200, ya es mucho, ¿no? Por lo menos aquí en España. Como detalle, eso sí, me interesa también para que veamos el ejemplo de que incluso dentro de un mismo país... cuando hablamos, por ejemplo, de precios de aviones, ¿no?, que siempre decimos, incluso dentro del mismo país, entre distintos ejércitos, no valen los contratos porque no sabes exactamente qué incluyen. Entonces, esas comparaciones que hacemos con cuentas de la casa de decir, uy, a Kuwait, a España, a Estados Unidos, a Finlandia, el avión le cuesta tanto o la hora de vuelo le cuesta tanto, no puedes comparar porque dentro del mismo país... ni ellos se aclaran, no hay diferencias importantes, ¿no? Lo mismo con las tasas de disponibilidad, por ejemplo, que también a veces se intentan comparar entre países, y es que realmente solo vale comparar dentro de un mismo país y dentro de él, dentro de un mismo ejército, de una fuerza aérea, en este caso, por ejemplo, pues la USAF o la US Navy, y para que veáis el ejemplo, ellos reconocen en el informe que el Congreso de Estados Unidos siguió unas métricas que hacen que las disponibilidades históricas que obtienen no tengan nada que ver con las del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, su Ministerio de Defensa. O sea, la conclusión de su Congreso no tiene nada que ver con la conclusión de su Ministerio de Defensa, para que veáis, y ponen un ejemplo en concreto, y es que dicen que en 2019, por ejemplo, el Departamento de Defensa consideró la tasa de disponibilidad del F-15C Eagle en un 67%, y sin embargo, esta oficina presupuestaria del Congreso la considera en el 2019 del 40%. Fijaos, una diferencia del 27%, que es una barbaridad. Dentro de un mismo país, un mismo caza, de un mismo ejército, según los parámetros que consideres, ¿no? O según las métricas que uses, para que veamos cómo se puede jugar con esto y el cuidado que hay que tener a la hora de comparar, igual que en finanzas, ¿no? Lo del EBITDA, EBITDA corregido, o qué incluyes o no, incluso el activo, el no, el pasivo, pero bueno.
Pero ojo, Alex, porque tenemos una historia que yo en esto solo puedo tener palabras de admiración para el amigo americano, que tienen unos sistemas de auditoría que
me
gustaría que lo hubiera aquí en Europa entera y en España en particular.
Y en España en particular, efectivamente. Ajá. De Estados Unidos tenemos muchas noticias y a veces incluso muchas criticando, pero es porque ellos aportan datos. Ellos tienen una gran transparencia, incluso aunque a veces creamos que no. En Europa y especialmente en España somos muy opacos con todos estos temas de costes, de tasas de disponibilidad, de horas de vuelo. Somos muy opacos y hay que tener en cuenta, hay un factor de confidencialidad, obviamente, pero Estados Unidos también lo tiene, que tiene enemigos mucho más potentes que nosotros y están en guerras directamente, ¿no? Y aún así publican todo esto y tienen estos análisis presupuestarios. Estos niveles de auditoría de Estados Unidos no los tiene ningún otro país. Por eso me río también a veces cuando hablan de que Estados Unidos, que si es totalitario, que si decir que Rusia es dictadura, Estados Unidos no. Pues entre otras cosas tienen mucha más transparencia con su pueblo que en España mismo. Y eso es así, y es cierto. Y ojalá aquí se publicasen los datos como allí, de lo bueno y de lo malo también. Efectivamente, hubiese más seguimiento económico y presupuestario y todo eso.
Tú fíjate que Francia, pues, por ejemplo, que España, pues, ojo, hasta yo diría que es un dato sensible, porque nosotros tenemos la vecindad que tenemos y que se sepa eso, o sea, que no se sepa muy claramente, hasta no me parece mal. Pero ¿cuál es el problema de Alemania para que no se sepa? ¿Cuál es el problema de Holanda o de Francia? Ojo, porque aquí, especialmente en España, yo tengo esa salvedad, ese matiz de que haya un poquito de asterisco punto asterisco los datos, bien, pero que no se sepa en toda Europa o muchas otras cosas, pues allá no también. No sé.
Eso es. Sí, muy rápido comentar, por cierto, hablando que también Francia publica, por ejemplo, disponibilidades y horas de vuelo, y solo citar muy rápido que en Francia entre 2020 y 2021 y lo previsto para 2022 es que se van incrementando las horas de vuelo por piloto, tanto pilotos de caza, de combate, pilotos de transportes como pilotos de helicópteros. ¿Vale? O sea que también hay gente que ha ido invirtiendo más o ha ido viendo más orejas al lobo. Lo siguiente, un pequeño conjunto de noticias respecto al Rafale, o al Rafale, como bien dijiste antes, de Dassault, este caza también maravilloso, que yo lo vuelvo a decir aquí una vez más. A mí el Eurofighter me encanta porque es nuestro en parte, pero no por eso, sino porque todo el mundo con el que he hablado y todo lo que he leído y todo lo que he estudiado y analizado, que os aseguro que es mucho y muchas cosas aquí no las puedo decir, es un muy buen avión, un pedazo de bestia, y el Rafale, y con el meritazo de haber sido desarrollado solo por un país, es un grandísimo avión, eso por supuesto, y me encanta también. Y además que son hermanos, o sea, somos y son hermanos y compañeros y tienen que combatir juntos codo con codo, así que mejor que sea así. Bueno, la primera es que ya os había comentado que el Super Hornet ya había iniciado pruebas en tierra del Skyjump, del Skyjump, perdona, porque no es Sky, no es de cielo, es de esquí, de la rampa que tendrá el portaaviones indio, ¿no? Pues bien, el Rafale también empieza en breve a hacer esas pruebas en tierra del Ski Jump del portaaviones indio, porque ya sabéis que son los dos cazas, Super Hornet y Rafale, que están compitiendo en un concurso de casi 60 cazas embarcados para estos portaaviones indios. Ya veremos quién gana. A día de hoy, lo lógico sería que fuese el Rafale M naval, porque igual que tienen, porque ya tienen la Fuerza Aérea el Rafale C 36 y aumentarán posiblemente, ¿no? Ya sé que también tiene el concurso en la Fuerza Aérea
Que por
pendiente.
cierto, Alex, ¿a ti no te apetecería alguna vez ver cómo unas pruebas de ski jump se hacen con lo que ocurre en Austria, estos sitios que suenan la campana esa de ¡pam! Antes de lanzarse el tiote que se lanza en
Sería curioso. Sería curioso, sí. La siguiente noticia, pues mira, es que está viendo, ya sabéis desde hace años que Indonesia tenía abierto abierto, cerró, volvió a abrir un concurso para adquirir nuevos cazas, ¿vale? Pues bien, lo último que está sonando es que Indonesia parece que tras varios años se decide por el Rafale y parece que la cifra serían 36, que esa sí que es la que venían comentando hace tiempo. Ya veremos qué hay. En todo caso, si es así, pues me alegraría mucho una vez más por este grandísimo avión, si lo consigue, que ojalá sí. Ya sabéis que estuvo pitando también el Su-35, ha estado pitando también que si, no sé si era Super Hornet o C-15, yo ya ahí me lío, pero bueno, parece que ahora lo más probable es el Rafale, ya veremos.
Ahí, si me permite, muy rápido, porque me lo acaban de preguntar en Twitter muy poquito antes de empezar, me han preguntado mi
Sí,
opinión.
adelante.
¿Por qué las ventas últimas, esos éxitos en venta del Rafale? Y yo, mi opinión, no poca medida por escucharte a ti y por lo que acumulamos en el foro, que siempre os recomendamos entrar en portierramariaire.com como mínimo para leer, que sabemos que muchos lo hacéis y que os apuntéis para hacer vuestras preguntas y vuestras cosas, que paso gratis, es que actualmente, en esta década, Francia es un socio más confiable a nivel nación, el fabricante es un único fabricante más confiable y también el plan de mejora del aparato pues ha sido más continuo, más predecible de lo que nos ha pasado para nuestra desgracia con el Eurofighter. Yo personalmente pienso que para que según clientes el Eurofighter presenta ciertas ventajas, pero claro, si el fabricante ha tenido a bien maravillosamente de hasta que no me lo pidan, no ofrezco el radar a esa, pues oiga, otros señores se lo han ofrecido y le han comido la tostada.
El Rafale tiene
Enhorabuena.
principalmente la ventaja, es la que has dicho, porque es lo que más cuenta al final en la venta de cazas, no nos engañemos, que si prestaciones o tal, el componente en cualquiera de estas compras, incluso que sea por 36, que ya son miles de millones de euros y etcétera, hay mucho más detrás, incluso suelen conllevar otras cosas, que si satélites o que si te pongo una fábrica de no sé qué, ¿no? O
Exacto.
gasoductos, oleoductos, etcétera. El caso es que Francia efectivamente se ha mostrado en general como un socio más confiable, que por ejemplo no va a tener una Alemania que a lo mejor dude y se plantee si banearte la venta, ¿no? Aparte, además, Francia apoya muchísimo gubernamentalmente estas ventas, es
Sí,
brutal,
sí.
todas las hace gobierno a gobierno y desde el día uno, no cuando ya empieza, no, no, desde el día uno. Y también hay que reconocer otras cosas, como por ejemplo que Francia ha demostrado que a los países que son aliados suyos y les hacen grandes compras de material militar, los apoya efectivamente en conflicto, es decir, que manda a sus ejércitos a apoyar a ese país si lo necesita, como le ha demostrado a Grecia, como le ha demostrado a Qatar, como también estaba proponiendo enviar, no recuerdo a qué país era, que decía, oye, que no te preocupes, que te mando unos Rafal míos a que apoyen a tu país, y eso cuenta mucho para los países que están comprando también protección. Y luego también hay que tener en cuenta que el Rafal efectivamente te da incluso esa mayor libertad, entre comillas, de uso, y que el armamento del Rafal en grandísima parte, o si quieres, puede ser casi plenamente francés, con lo cual pues no tienes que comprar armamento estadounidense, ni quiero decir, que te da una gran, que además también lo venden así ellos, ¿no?, los franceses, una gran autonomía de uso, que es algo que te lo vete Francia misma, que raramente lo va a hacer, pues eso, que tienes misiles aire-aire, bombas guiadas, misiles aire-tierra, antibuque, antirradar, lo que quieras, todo francés guisado allí. También que tiene sus pegas de que a lo mejor no son tan capaces como, que el mantenimiento es caro, complejo, porque es muy particular, es muy francés, muy tal, pero sí que tienes esa autonomía, ¿no? Y además, oye, es innegable, efectivamente, más que el hecho del desarrollo, ¿no?, pues que la panoplia es mucho más completa en el Rafal, ¿no? Ya tiene un montón de armamento aire-suelo integrado de todo tipo, etcétera, etcétera, y tiene su versión naval, etcétera. Entonces, todo eso cuenta, desde luego, y yo me alegro por él, y era lo esperado. No hay que olvidar que el Rafal desde el principio se concibió para ser altamente exportable, a diferencia del Eurofighter, porque, pues al igual que el Mirage 2000 y antes el Mirage F1 y otros, al desarrollarlo en un único país, el desembolso que tiene que hacer ese país es brutal, brutal. De hecho, el Rafal tiene ciertas medidas también de ahorro en su diseño que no el Eurofighter.
Ahí, si me permites, Alex, muy rápido, antes de pasar a la siguiente noticia, que hoy es nuestro programa experimental.
Sí, eso es.
Resumo lo que hemos dicho en dos palabras, porque además es un tema que estoy currando últimamente por motivos que no vienen al caso.
Sí.
El resumen de por qué Rafal se vende mejor son estas dos palabras. ITAR Free, o sea, International Traffic in Arms Regulation, o...
libre
de la normativa norteamericana de regulación de tráfico de armas. Y no es armas, ojo, aquí lo que hay que entender del ITAR Free son componentes. Si tu sistema no tiene componentes americanos, Estados Unidos no pone veto, y eso es súper importante para muchísimos clientes. Y aquí en eso tiene las de ganar por completo el Rafal, mientras que nosotros, ojo, tenemos comparativamente más componente norteamericano, unido a la nunca bien ponderada ayuda del socio alemán, y especialmente ahora en estos bandazos políticos que están pegando, que todavía lo ponen más
eso
fácil
es.
Por la otra punta.
Si eso es decir, tú bien lo has dicho, además, el Rafal tiene menos componentes estadounidenses que no norteamericanos y americanos, que Norteamérica también es México y Canadá, y América, ni te cuento, que el Eurofighter, aunque el Eurofighter hay que dejar claro que tiene pocos, y luego como todos son reemplazables también, etcétera, pero efectivamente. Siguiente noticia, bueno, y aparte hay que decir que el Eurofighter, para lo que es y etcétera, un sistema de lujo, también se ha vendido, y bien, con lo complicado que es el mercado, sobre todo con la competencia estadounidense, el Eurofighter se ha vendido bien, y el Rafal, que iba por detrás del Eurofighter hasta hace literalmente 4 días, hasta 2020, pues ha empezado a tener varios contratos más, que bienvenidos sean, y me alegro mucho por él, porque además es que estaba pensado que así fuese, y adelante con los faroles, o sea, sí señor. Siguiente noticia rápida es que la Fuerza Aérea Francesa, la Armée de l'Air, nos han comunicado que en 2025 su plan, que recordemos hace tiempo era tener 250 Rafales, de momento iba a tener 129 y recientemente, claro, tendrá 117 porque los 12 que le entregan de su cadena, los 12 que iban a ser franceses que le entregan a Grecia los reponen, pero los 12 que le entregan a Croacia de su cadena no los reponen, por lo menos hasta más tarde, ¿no?, en una futura F5 o similar. Creemos las tranches del francés son las Fs, F1, F2, F3, F4, a futuro la F5, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Armada Francesa tiene 40, es decir, en 2025 tendrá 117 Rafales su Fuerza Aérea y 40 su Armada. Tened en cuenta, sí, comparad cantidades con que la Fuerza Aérea inglesa tiene actualmente pues unos 100, ¿Cuánto sería? Perdón, 200, sí. Unos 150 Eurofighters, si no me equivoco. La alemana, 140 más, acaban de comprar casi 40 más. La italiana, cerca de 100 Eurofighter. Y España, 70, que hemos comprado 20 más. Es decir, que realmente la Fuerza Aérea Francesa, si os fijáis, en 2025, 117. O sea, no tiene tantos. De hecho, por eso la siguiente noticia, que es que Francia, ya os
Espera,
anunciamos
espera,
que iba.
alto, 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 alto. Muy rápido, Alex. Hoy es el programa experimental y vamos a tratar de cumplir, pero esto no me lo resisto. ¿Quién vemos aquí en la foto? Seguro que no lo sabes y que casi seguro no lo saben nuestros oyentes. Yo no habría reconocido por la imagen al colega.
Dilo tú rápido.
Marcel Bloch, o también después de la Segunda Guerra Mundial, Marcel Dassault, el fundador de Dassault Aviation y sobre todo uno de los más grandes ingenieros de aeronáutica de todos los tiempos. Y lo he sacado a colación porque el último avión que todavía pudo ver a sus 90 años en vuelo, el último avión de su fábrica y que algo tendría que ver, por más que estuviera retirado, es el bellísimo Mirage 2000. Le tuvo tiempo a verlo antes de fallecer. Imaginar lo que es eso,
Precioso.
después de todo una carrera que alcanza su primera estrellato en la segunda, antes de la Segunda Guerra Mundial, que llega hasta ver a principios de los 80 el Mirage 2000. No
Sí,
la ves.
señor. La verdad es que precioso. La siguiente noticia rápida es eso, ya os dijimos. Francia dijo que y quería, ya había firmado un contrato para modernizar 55 de sus Mirage 2000D, que son los que más uso le está dando últimamente, de la familia Mirage 2000, con posibilidad de ampliar cantidad de aviones a modernizar, que es posible que lo ejecuten. El caso es que Francia acaba de firmar un megacontrato de mantenimiento de la parte electrónica, pero es decir, al final es el avión, hasta 2035. Es decir, que Francia va a seguir operando el Mirage 2000 hasta 2035, debido un poco a esta lentitud solicitada en entregas de Rafale y no tanta cantidad como prevista inicialmente, que es normal, al final son sistemas caros, todos hemos tenido que reducir y alargar entregas para alargar pagos y etcétera, ¿no? El caso es que nos recuerdan que hoy en día Francia, la Fuerza Aérea Francesa, tiene un 125 preciosísimos Mirage 2000 Deltas. De los cuales 27 de la versión C, 70 de la versión D y 28 de la versión 5F y 6B, biplazas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos hasta 2035, Francia va a seguir volando esta preciosidad apoyando al Rafale, que andará un poco más corto en cantidad, que aún así es otro grandísimo caza. Siguiente noticia rápida. Interesante también es que el eterno E-3 AWACS, ya sabéis, el famosísimo avión de alerta aérea temprana basado en Boeing 707, que tiene sobre su dorso, sobre su espalda, hacia la parte trasera, una seta, la antena del sistema radar, una seta que esconde dentro el radar giratorio enorme para alerta aérea temprana, es decir, para vigilar el espacio aéreo en una distancia enorme, no sé si 500 kilómetros, etcétera. Pues bien, este famosísimo E-3 AWACS, pues la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya ha hecho una solicitud de información a fabricantes para el sustituto del E-3G, que es su última versión. Han solicitado que les den dos prototipos tripulados, ya están citando que será un avión tripulado, en tener dos prototipos tripulados en 5 años. Es decir, para 2026, 2027 quieren tener dos prototipos. Y lo que sí que han, por ejemplo, dicho es que quieren que tenga también un radar perdón, quieren que su sistema radar, sea un radar o con varias antenas por el fuselaje, etcétera, siga teniendo una visión de 360 grados alrededor del avión, esférica, y que sirva tanto para vigilancia aérea como marítima y, por supuesto, que tenga tasas altas de revisita y etcétera. Es decir, que el radar permite un refresco rápido y ágil de los blancos, ¿no? Siguiente
En este
noticia.
sentido, perdón,
Sí,
fijaros una
perdón,
sola
dale,
cosa,
dale.
muy rápido, fijaros una cosa en la foto. Vemos que es un tetramotor, pero fijaos cómo ha cambiado el cuento, porque Alex nos ha hablado de un 707. Un 707
Fijaos.
es de los últimos que lleva jets, No tiene nada que ver si os fijáis con los aviones a los que montáis de vez en cuando o muy a menudo, según le toque la vida a cada uno. No tiene nada que ver con un turbofán. Estamos hablando de tecnología de motores de hace casi 60 años. O sea, es que seguían volando y sobre todo bajo el mando de la OTAN, también norteamericano, inglés y saudí y japonés, creo que he dicho los principales, un aparato, al menos cuya motorización estamos hablando, pues eso, de 60 años. Es que ya no es solo también si pensamos en las capacidades de esa seta, de ese radar 360, pues hombre, ha llovido un poquito desde los 70, que fue revolucionario, pues ya han pasado 50 años. En fin, que es que ya iba siendo hora. De hecho, hay que decir que el Hawkeye se ha evolucionado más, más que el Sentry, y que luego ha habido aviones aparentemente más humildes, pero que gracias a la mejora decisiva en electrónica y sobre todo capacidad de computación, pues oye, no hay una diferencia tan abrumadora del producto sueco a este, a menos que me digas lo contrario, Alex.
Pues no sé la verdad, pero sí sé que Estados Unidos, fijaos, ya está viendo la sustitución de uno de sus principales multiplicadores de fuerza, porque ya sabéis que es imprescindible en cualquier guerra a las que han ido desde que existe este AWACS, que no estén, para dar toda esa visión, ¿no? Esa imagen, de esa conciencia situacional de todo lo que sucede en el espacio aéreo y parte del terrestre, ¿no? Porque detecta aviones ya desde el despegue mismo. Siguiente noticia, Juan Luis. Se ha visto un F-22 de pruebas, porque además tiene las pegatinas para... Bueno, ya sabéis, no me sale la palabra cómo decirlo. Es la imagen del F-22 en que se le ha visto probando en vuelo unos, debajo de cada una de las alas, unos pods extraños, que tienen unos pods con formas aparentemente furtivas y además del mismo color, del mismo camuflaje que el F-22, que el F-22 tiene estas marcas para hacerle seguimiento telemétrico, lo que claramente son prueba, y estos pods que tienen toda la pinta de ser, pues, o bien de algún tipo de guerra electrónica, bien sea para perturbación, jamming, o para inteligencia electrónica, de señales, de comunicaciones, etc. El caso es que, ahí estáis viendo la foto, es algo curioso e interesante. Y parece que, pues, la Fuerza de Estados Unidos está desarrollando nuevas capacidades en el F-22 de cara a mantenerlo, digamos, útil y capaz, por lo menos hasta la década de los años 30, de los 2030, que ya sabéis que es cuando en teoría planean empezar a sustituirlo por el PCA, el Penetrating Counter Air, dentro de su sistema de sistemas NGAD, Next Generation Air Dominance, ¿no? Que ya sabéis que hay un demostrador de caza tripulado de este PCA volando desde 2020, ya hace año y medio, del que no tenemos ni una puñetera imagen, ni siquiera una mínima infografía o suposición de cómo será. O sea, que es curioso, ¿no? Y si tienen uno y lo han anunciado uno, tendrán más. Otra cosa es que nos lo digan. Entonces, interesante. Y el Raptor que nos dijeron hace unos años, y lo dije aquí en noticia, que se estaban planteando modernizando y que durase hasta 2060, y lo último que nos están diciendo es que no, que viendo a China y la amenaza que es y el futuro, que lo empiezan a retirar en los 30 por el PCA, pues ya veremos si con estas capacidades. Yo aquí solo añadir que el F-22 Raptor, recordemos, de los que Estados Unidos al final solo fabrica unos 180 y pico, y lo que es operativos tiene 170 y algo nada más, y de esos una veintena, treintena, los tienen para entrenamiento, pruebas, agresores y etcétera, no al último estándar. El caso es que el F-22 Raptor, por su furtividad, que sigue siendo incluso lo que es la furtividad radarica pura más alta que la del F-35, ¿no? Siendo una bala de plata. Por su furtividad y por sus prestaciones, tanto en el sentido de velocidad de crucero como altura de crucero y por su autonomía, desde luego es un buen candidato para hacer interdicción o, digamos, penetración profunda, tanto en el sentido de poder ejecutar misiones de ataque físico como de ataque electrónico o inteligencia electrónica, ¿no? Como digamos, apoyo como tipo avión espía. En todo caso, hay que decir también que, igual que no dedican y no entrenan apenas con el F-22 misiones de ataque, pues no sé yo hasta qué punto darle otro tipo de misiones, como en este caso vamos a suponer que electrónicas, a este avión. ¿Por qué? Porque cuando tienes tan pocos, recordemos que su plan era de casi 700 y fueron reduciendo, quedándose, ya estoy diciendo, en 170 o menos, realmente operativos y de primera línea de combate, pues cuando tienes tan pocos los tienes que centrar en la misión principal para la que fueron diseñados, que fue obviamente la como decían, supremacía aérea, ¿no? La superioridad aérea, tanto en continental propia como en conflictos en despliegues, ¿no? Entonces, con tan pocos, no veo yo que lo puedan poner a hacer mucho, desviarlo mucho a otro tipo de misiones. Pero bueno, en todo caso, ya veremos qué da y si lleva algo más. Y si puedes poner la siguiente, Juan Luis, la última de las fotos que acabo de poner en el chat privado, porque es una preciosidad, y simplemente deciros que ya hace años se probaba en el F-117 este tipo de cubiertas extrañas, de coberturas o de recubrimientos, ¿no?, de capas extrañas, y también el F-35 se ha probado, pues en el F-22 también recientemente, y lo comenté, pero esta foto es preciosa, se está probando con recubrimientos que dicen como tipo espejo, ¿no? Parecen recubrimientos especulares, como que reflejan, que no se sabe si realmente son para reducir firma radárica, infrarroja o directamente óptica, ¿no? Que en ciertas condiciones dificulte la visión del avión. En todo caso, es todo hipotético y es interesante y es curioso verlo con estos parcheados. Es muy bonito, ¿no? Estáis viendo también, obviamente, se detecta que las antenas, veis, por ejemplo, la antena radar o alguna otra antena, no van cubiertas con este tipo de material, se supone que para poder emitir y recibir, lógicamente.
Sí, y hay que señalar otra cosa muy rápida, lo que has dicho antes, que hay una limitación que no es nada fácil de soslayar de los aviones furtivos. Dejémonos a un lado por un momentito en las numeraciones, generaciones y demás, que es que al llevar todo portado dentro de bodegas de carga, el problema no es solo la limitación de capacidad por volumen de lo que se puede cargar, sino qué se puede hacer con eso, porque efectivamente estamos acostumbrados a que colgando determinado tipo de componente de un pod del ala o del fuselaje, pues se llevan a cabo las tareas que sean de sensorización o de un extra de combustible o lo que fuera. Y claro, sensorización en bodega es imposible. O por ejemplo también, aunque no se ha probado aquí, pero tienes la limitación que tienes en bodega para llevar misiles no solo en número, sino en tamaño, que en un pod podrías eliminar. Lo que pasa es que eso nunca ha quedado al final claro qué pasaba, y con esto acabo, en el sentido de que, caramba, uno piensa que si sacrificas parte de la carga del pod a meterle unas capacidades de baja firma radárica en el hemisférica, no solo en el frontal, a base, por ejemplo, de los materiales empleados, de los acabados, etcétera, pues tienes algo relativamente parecido, a lo mejor una subida muy modesta de la firma radar, a cambio de pegar un subidón en las capacidades. Pero bueno, de momento, claro, es lo que has dicho tú, teniendo esta flota que se la llevó por delante al final de la Guerra Fría y una serie de decisiones de las que luego se han arrepentido, pues ahora mismo se encuentran en esta situación. Yo, de tal manera, fíjate lo que te digo, que eso puede ser un experimento interesante, pero o bien nos está indicando que el ENEGAD se retrasa, o bien es un experimento, incluso una masquirovka, ¿por qué no?
Yo creo que son experimentos simplemente eso, para ver el potencial del avión para ese tipo de tareas, prueban y ven si merecen, sale rentable, eficiente o no. Y bueno, yo considero que hacen bien. Aparte están probando el pod, que seguro que luego pueden adaptarlo al F-35, ¿no?, o a cualquier otro, como el Next Generation Jammer, que también están con ello. Por cierto, olvidé decir que este tipo de recubrimiento especular o tipo espejo, mirror-like, que dicen, también plantean la posibilidad, todo hipotético, de que a lo mejor es para proteger en parte contra láseres ofensivos, ¿no?, contra láseres de ataque, porque...
Ninguna tontería lo acabas de decir, ¿eh?
No, claro que no, pero bueno, ahí está y ahí queda. Pasamos a la siguiente noticia, bloque de noticias rápidas, que en este caso son de otro gran avión, y recordemos además es el avión único, el anillo único, porque es en lo que es el entorno OTAN. Cuando digo entorno OTAN, no es solo los países que sean OTAN, sino pues todos aquellos que son aliados, allegados a la OTAN, cercanos a la OTAN y que compran a la OTAN, ¿no? Recordemos que el F-35 Lightning II de Lockheed Martin, estadounidense, es el único caza de quinta generación, vamos a decir entre comillas furtivo, es el único caza de quinta generación exportable en Occidente, en la esfera occidental, en la esfera OTAN a día de hoy, por tanto sigue siendo el anillo único. Y el caso es que ha habido fuertes rumores desde Alemania, y más que rumores, de que a lo mejor en lugar de aquella compra complementaria al Eurofighter que se planteaban hacer de Super Hornet y Growler, para sustituir a los Tornados IDS en tareas nucleares, recordad, con las bombas estadounidenses que tiene desplegadas como de avanzada en Alemania, ¿no?, que también tiene Bélgica y en otros países, y para sustituir a los Tornado ECR, que son sus Tornados SEAD, especializados en ataque electrónico, los Growlers, pues están ahora los rumores otra vez de que a lo mejor en lugar de Super Hornet podrían comprar F-35s o F-35A, que ya le están integrando, de hecho, la capacidad dual que la llaman, de con armamento nuclear, de hecho, con la B-6112, que es ya guiada incluso por láser, y también para ataque electrónico. El F-35 de por sí, de por sus capacidades furtivas, por su suite electrónica de ultimísima generación y por su capacidad de fusión de sensores y de guerra en red, ¿no? De compartir esa información, de por sí tiene unas capacidades de inteligencia de guerra electrónica SEAD mucho mayores que las de cazas anteriores, pues esa posibilidad. Ya veremos si Alemania acaba comprando F-35 o no. Caza, ya digo, grandísimo caza, de los que F-35As, a mí me gustaría ver una veintena, treintena en el ejército del aire español, complementando a los Eurofighter, y de cara a futuro ya veremos el NGF, el Next Generation Fighter del FCAS, pero lo veo realmente complicado, por lo que ya hemos explicado también muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que todo aquello que no tengamos participado, en lo que no fabriquemos parte, en lo que no se monte aquí, etcétera, no tiene acceso a los préstamos del Ministerio de Industria, que este le da a defensa a cero de interés y prácticamente sin plazo, a devolución como quieran, ¿vale? Ni tampoco podrá tener acceso a cualquier tipo de ayudas europeas tipo PESCO, de la Agencia Europea de Defensa, etcétera, que obviamente tanto las ayudas del Ministerio, o sea, tanto los préstamos del Ministerio de Industria español, como si hay préstamos por parte de la Unión Europea a adquisiciones de defensa, van a ser, lógicamente, para favorecer la industria local o europea. Entonces,
toda la razón, Alex, no lo es. A menos que tengamos que hacer un señor guiño al amigo americano como muestra de buena vecindad.
Eso es. Lo único que entonces el Ministerio de Defensa tiene que pagar íntegramente y desde el primer momento eso, cosa que no suele hacer, porque no tiene tanto presupuesto anual, entre otras cosas porque, de hecho, este dinero que se da presupuestariamente al Ministerio de Industria para que éste luego se lo preste a Defensa para adquirir cosas, es realmente lo que yo llamo un chantaje interno, un autochantaje interno que se hacen aquí nuestros gobiernos, aquí da igual el color, para obligar a que Defensa tenga que comprar una buena cantidad de aquí. Made in aquí o made in Europa, en vez de darle libertad para escoger o euro. O en vez de dar al menos una parte, vale, una parte sí está bien, que sea, pero otra parte permite que sea fuera. Bueno, ya veremos. En todo caso, por eso lo veo muy difícil. Aunque es un avión que obviamente tiene una gran capacidad, no podríamos tocar, y lo voy a decir expresado vulgarmente, una mierda. O sea, ahí daríamos 100 pasos atrás comparado con el F-18, lo que hemos logrado con el F-18 y el Eurofighter. No podríamos tocar nada, desde luego nada relevante de sus softwares. Es más, es que incluso su sistema de planificación de misión o su sistema logístico, etcétera, para programarlo lo tienes que hacer en Estados Unidos con ordenadores allí, en núcleos de software que tienen allí. Entonces, soberanía muy poca. No significa que no lo puedas usar para bombardear a quien quieras. Aquí no estoy hablando de eso, sino de soberanía sobre sus softwares, de modificarlo como tú quieras, de incluirle tu armamento, de meterle, entre comillas dicho en broma para entendernos, tus frecuencias de radio o tus cosas secretas, tuyas, solo tuyas y para tus necesidades, no. Pero es un gran avión que da unas capacidades muy interesantes que complementado con nuestros Eurofighters sería la caña, y eso que quede claro aquí, ¿eh? Que ya me gustaría también a mí, aunque lo veo realmente difícil por lo que he explicado, y de todos modos que conste que con el Eurofighter y con cómo lo tocamos y para España y con lo que tenemos, también nos da unas grandes capacidades. La siguiente noticia rápida es que otro más, como es lógico, y van a seguir cayendo, igual que Finlandia hace nada, igual que antes de Finlandia Suiza y Grecia y Emiratos Árabes Unidos, que además también compró Rafael, ya sabéis, y os he dicho lo de Alemania, pues bien, Rumanía ha dicho que está interesada en la posible adquisición del F-35 para después de 2030, es decir, para cuando los F-16 que han comprado de segunda mano, a Portugal entre otros, vayan agotando su vida, porque obviamente los han comprado de segunda mano ya con muchas horas encima, ¿no? Ya se verá si para la década de los 30 Rumanía puede permitirse adquirir F-35 nuevos, que yo lo dudo, por cierto.
Alex, que Emiratos de F-35 ya nasty de plasti, ¿eh?
No, es verdad, corrijo, pero bueno, perdón, corrijo, quiero decir, se dijo que sí, luego que no, pero bueno, que ha estado ahí, porque aquí estoy hablando también de rumores o posibilidades, ¿no? Bueno, quién sabe. Quién sabe si la cosa mejora en relaciones, podrían llegar, ¿no? Pero quiero decir que se oye hablar mucho de estas posibles ventas del 75 y son lógicas, por lo que digo. Es que son lentejas en la esfera OTAN. Y para cualquiera que no desarrolla su propio avión o participa en un avión, como es nuestro caso, pues es que si quieres renovar, como he dicho siempre, si tienes dinero, o sea, si tienes suficiente dinero, Estados Unidos te autoriza y no tienes tu propio caza, el que tienes que comprar es el F-35, sí o sí.
Sí, sí, pero ojo, porque yo diría que con las finanzas que tiene el Ministerio de Defensa rumano o cualquiera que no sea un Estado europeo occidental, mantener en condiciones de vuelo los F-35, mira cómo lo está pasando las Fuerzas Armadas belgas.
Totalmente de acuerdo. Por eso digo que dudo mucho que lleguen a poder hacer los 30, pero bueno, el caso es que Rumanía ha expresado ese posible interés. Quiere decir que eso es lo que suena, ¿no? Pues ahí está. Siguiente noticia, muy interesante también, es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos por fin ha emitido la solicitud de información, la RFI, para el programa FAER, F-A-E-R, por F-35 Adaptive Engine Replacement. Es decir, reemplazo del motor del F-35 por un motor adaptativo, ¿vale? Lo que han dicho es que el objetivo de este programa FAER es que el primer contrato se firme en el primer cuatrimestre del año fiscal 2024, ya es que los años fiscales van de 31 de marzo a 31 de marzo, con el comienzo de la fabricación a baja cadencia para el año fiscal 2028 y a plena cadencia en 2029. Esta será una modificación, una modernización ya importantísima en el F-35. Yo recuerdo, modernización importantísima que se está proponiendo para finales de esta década, cuando la gran mayoría de F-35 entregados no tengan ni 10 años operativo. Estamos hablando de cambiarle el motor, señores, por uno de tecnología adaptativa, que es el futuro, y las dos opciones son, de los que ya hablaremos algún día o vendrá a championarnos, el General Electric XA100 y el Pratt & Whitney XA101. Si queréis investigar un poco, miradlo en internet. Aquí no puedo entretenerme más, pero sí deciros que recordad que incluye el programa AETP. Adaptive Engine Transition Program, programa de transición a motor adaptativo, que es el futuro de los motores de caza. Siguiente noticia rápida del F-35 es que algunas bases de Estados Unidos ya han empezado a usar el sistema logístico integrado con inteligencia artificial ODIN en lugar del ALIS, que ya sabéis que es muy problemático y está dando muchos problemas, y de hecho nos informan de que este ODIN, además de, por supuesto, ser más eficaz, no tener tantos problemas, etcétera, es un 75% más pequeño y ligero y un 30% más barato. Dicen que ha pasado de ser un cacharraco de alguna tonelada a caber en maletines ruggerizados, ¿no? Porque estamos hablando de que el ODIN es un hardware con un software, pero es un hardware también, es decir, son unas máquinas, unos ordenadores, o como queramos decir, unas computadoras, que llevan todo este mantenimiento predictivo del F-35, la solicitud de piezas de repuesto automática a los centros de producción, todo conectado, bla, 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 bla. Siguiente noticia rápida. Esto ya la he citado antes, lo de la piel especular, ¿no? El cubrimiento especular. Y es que, bueno, por desgracia, recientemente y casi muy seguido ha habido un accidente de un F-35B inglés que se fue desde el portaaviones al agua, y también ha habido un accidente de un F-35C estadounidense, ¿vale?, que se accidentó al ir a aterrizar en el portaaviones, tuvo una toma durísima, se estrelló contra el portaaviones y luego el avión se cayó por el otro lado, ¿no?, por la zona de despegue, de la inercia que llevaba. Los dos pilotos se han salvado y en el caso del F-35B inglés lo han logrado recuperar del fondo, ¿vale?, y hay fotos del F-35C estadounidense, hay vídeos si queréis buscarlo, pues para el accidente del F-35C de Estados Unidos, si veis el vídeo del accidente, un golpetazo terrible, se han salvado esos dos pilotos, pero este aún están pendientes de recuperarlo. Ya sabéis, es tecnología delicada porque no es muy reciente y no quieren que rusos o chinos se hagan con ella, lógicamente. Siguiente noticia muy rápida, es una buena noticia además porque había sus dudas, y es que el Ejército del Aire Español nos anunció, de hecho en su Twitter oficial, que resulta que sí que hemos adquirido para nuestros aviones de transporte táctico estratégico Airbus A400M, hemos adquirido el denominado HDU, es el Hose and Drum Unit, o no sé cómo decirlo en español, pero se trata de el sistema de depósitos, tuberías y conexiones que va instalado, digamos una instalación temporal o modular, en la cabina de carga del avión, y que se instala una compuerta, un tubo, digamos, un orificio de salida en la compuerta de carga trasera del A400M, por la que sale la manguera especial. Este sistema HDU, la ventaja que tiene es que permite, bueno, tendría igualmente las dos mangueras subalares para repostar, por ejemplo, aviones de combate, y tendría esta tercera manguera central ventral que saldría directamente de la puerta trasera de carga, estando esta cerrada y todo. Y lo bueno es que este sistema permite repostar grandes aviones, como por ejemplo otros A400M, que tengan pértiga de repostaje obviamente, como otros A400M, como C295, que también la tienen, o por ejemplo como C130, que nosotros ya no tenemos, pero pues muchos países aliados tienen C130 con pértiga de repostaje en vuelo, ¿no? Entonces, de hecho, lo han demostrado y nos han enseñado fotos del TK2309 con esta instalación, y hoy es otra nueva capacidad para el ejército del aire. Es decir, pues poder repostar en el aire otros A400M o C295 que hasta ahora no habíamos podido, ¿no? Con nuestros KC-130 ni con los dos. Ni tampoco los Boeing 707 cisternas que teníamos, que solo tenían las mangueras subalares. Y esas, por temas de turbulencias generadas por el avión repostador y por temas de caudal de trasvase y etcétera, que en este sistema HDU es mucho mayor que en las subalares, pues no permiten las subalares repostar estos grandes aviones. Siguiente noticia muy rápida, que ni siquiera es noticia. MPA, o más bien MPRA, Maritime Patrol o Maritime Patrol Reconnaissance Aircraft, aviones de patrulla marítima o aeromarítima. La única noticia que os digo, no es noticia, es leed el magnífico hilo de MPA del foro www.tierramarinaire.com, que desde noviembre-diciembre está volviendo a participar intensamente Edu Iván, EJ e IJL, para los amigos y foristas, y podéis aprender un montón. No digo más. Siguiente noticia rápida. Ves, Juan Luis, que lo hago rápido y no se dirá. Es sobre el NH90. A ver, la mala, por un lado, es que Noruega está amenazando también con cancelar el pedido de los restantes NH90 debido a retrasos en su entrega. Otra noticia es que se nos anuncia en España que el prototipo del NH90 de transporte naval, o MSPT, el primer prototipo, que será el MSPT-01, que está basado en el GSPA con modificaciones para su uso naval, ya sabéis, con el cono de cola retráctil automático, freno de rotor, etcétera, etcétera. Pues este prototipo MSPT-01 entrará en la línea de montaje a mediados de este año, 2022. El proceso de calificación comenzará a principios de 2023 y finalizará en el tercer trimestre de 2024, llegando las primeras unidades a la Armada a finales de 2024. Y recordemos que lo que ha firmado de momento la Armada Española son 7 unidades de un primer lote, y luego, para luego firmar otras 6 y tener un total de estos 13 helicópteros de multipropósito de transporte naval, ¿vale? No son los de guerra antisubmarina, que estáis viendo ahí una imagen del NFH, sino que estos son de transporte, operaciones especiales, apoyo, etcétera, navales, para sustituir a las morsas, a los SH-3, y no sé si ya veremos a los AB-212. Recordemos que sigue la Armada recibiendo lentísima, y nos han salido carísimos para lo que sean, los SH-60F de segunda mano de la Armada estadounidense, modificados para ser puramente de transporte, quitándole todo equipo de tema antisubmarino y tal. Y bueno, pues un problema que ya hemos comentado, ha sido un poco desastroso. Pero además, cuando al final vamos a empezar a recibir el NH90 mucho mejor y más modernos, y aún estaremos recibiendo ese H-60F. Pero bueno, seguimos. Harrier. Noticias sobre Harrier. Ese sí que es. Ahí estamos. Bueno, por cierto, MSPT es la versión de transporte naval de la Armada Española, y la HSPN será, si llega, la versión antisubmarina, de guerra antisubmarina antisuperficie, ¿vale?
Ya como aquí hay que añadir sobre el NH90 para la Armada. Bueno, hay que añadir, ¿no? Me apetece añadir mi opinión personal, que sinceramente lo de el jamón serrano y el helicóptero americano, que cada uno se lleve las críticas que sea, pero es que estamos hablando de bestias diferentes y que nosotros, como ya hemos dicho en el foro, y en el programa hemos tenido la suerte de comprar tarde, con lo cual los marrones del aparato temprano se los han comido otros y a cambio, perdón, es que el salto de capacidades que ofrece el NH90 para cualquiera de sus variantes respecto a un Black Hawk es lo que uno espera de un aparato con 25 años de diferencia, que sí, que es muy caro de operar. Oiga, pues compras un autogiro si quieres una cosa barata. Pero realmente lo que se está adquiriendo es capacidades que yo ya tengo la impresión, y aquí, bueno, pues probablemente habrá quien no esté de acuerdo conmigo, que estamos llegando muy rápidamente a un momento de criticar por criticar, y luego vuelvo a criticar y critico más. O sea, que al tigre hay que criticarlo como a los belgas, siempre. Pero, sin embargo, al NH90, oiga, es que el salto que hemos pegado, por ejemplo, en tierra, desde los mortadelos y semejante, al NH90, es todo menos pequeño.
Eso es. Siguiente noticia rápida sobre los Harrier españoles, y simplemente no es noticia como tal, de hecho ya lo comentamos en su día, solo decir que pues se nos ha confirmado que el armamento principal inteligente guiado del que disponen son las bombas guiadas láser GBU-12 Paveway 2, de, ya sabéis, unos 250 kilos de peso, unas 500 libras, las GBU-38 Joint Dam, de guía GPS, inercial GPS, también del mismo peso más o menos, y también las GBU-54L Joint Dam, láser Joint Dam, es decir, de guía GPS inercial y láser, también, las dos, ¿no?, de guía dual, que me interesaba porque despeja la duda de si eran estas, las GBU-54 o las GBU-49, las que tenía, que son de idéntico peso y guías, pero distintos fabricantes. Son las que usan, por ejemplo, Rafale M de la Armada Francesa. Como detalle interesante, la GBU-38 Joint Dam, al ser de guía solo inercial GPS, en origen no vale para objetivos móviles, para atacar objetivos móviles, ¿vale? Para eso sirven las de guía láser. Claro, al estar iluminando el láser continuamente el objetivo, permite ir variando, corrigiendo la bomba para alcanzarlo. Pues bien, no obstante, hace unos años, yo esto no lo sabía, pero bueno, hace unos años, en teoría antes de 2018, se le instaló un parche de software en el pod, en la barquilla Lightning 2, Lightning 2 de nuestros Harrier, y también en la bomba GBU-38 Joint Dam, lo que permite a esta bomba, desde hace unos años, batir también objetivos en movimiento, aunque con menor alcance y menor flexibilidad. Pero bueno, un detalle interesante, y mira, no lo sabía. Como detalle, recordad, ya dicho, pero lo recuerdo, todo esto unido al enlace de datos Rover, especializado para unir el avión con fuerzas en tierra para hacer casco IN, ¿no?, apoyo aerocercano y contrainsurgencia. Y detalle, recordemos que nuestros Harrier recibieron también hace unos años 20... lanzadores múltiples de bombas BRU-70 DITER por Digital Improved Triple Ejector Rack, de manera que cada Harrier puede llevar dos de estos lanzadores múltiples inteligentes, ¿no?, conectados por bus de datos, de manera que le permite llevar hasta 6 bombas GBU-12, GBU-38 o GBU-54 o combinación de ambas, ¿no? Aunque 6 sería mucho, estaría muy limitado en autonomía, pero bueno, imaginad 4, ¿no? Que normalmente solo lleva 2 en, con sus depósitos de combustible, el pod, se le instalan los cañones, etcétera. O sea que es doblar o triplicar su capacidad de armamento. Siguiente noticia rápida. El F-16, también el eterno F-16, que como digo yo, tiene un ocaso brillante. Normalmente brillante es cuando el sol está más alto, en este caso es un ocaso, ya se está apagando, pero muy brillante, anormalmente brillante. ¿Por qué? Porque el F-16, un caza de cuarta generación, de los años 60, un teen, ya está de salida, ya está entre comillas, digamos, de capa caída, pero es la contradicción de que al mismo tiempo, o sea, a nivel tecnológico y de ventas, está en teoría de capa caída, pero al mismo tiempo no deja de vender. Ahora acaba de anunciarnos que Estados Unidos dice que ha aprobado la venta a Jordania de 16 F-16 Block 70, que dicen 16 F-16 CD, en teoría el Block 70 es la versión V, pero bueno, ahí lo dejo caer, por un coste estimado de 4.200 millones de dólares, y de los cuales 12 serían monoplaza y 4 biplaza. O sea que ahí está el F-16, que sigue vendiendo, por lo menos al que no le dejan comprar el F-35 o el que no se lo puede permitir, ¿no? O sea que también grandeza del F-16.
Ojo, y el F-15. Sí. Dos cosas. En primer lugar, que ha habido sorpresa y un poquito de comentarios por el monto total de la operación Jordana, que como bien tienes en las notas, es 4.200 millones de dólares, que para un total de 16 F-16, pues hacer cuentas de cuánto sale cada uno, pero claro, es que no es cuánto sale cada uno, es que es un... Y aquí es súper importante que lo tengáis en cuenta.
Sale a 263 pero millones claro, de dólares cada
pero
uno.
Es que es incorporar un aparato es. De cero en una nueva flota de cero sobre lo que no tienes nada, que tienes que entrenar, que tienes que... O sea, a todos los operadores, y no solo ni remotamente al piloto.
Infraestructuras, entrenamiento, infraestructuras, todo.
Es que lo
digo
también cuando
tal.
Se habla con tanta tranquilidad sobre que si España compra A o compra B, nunca se tiene en cuenta que lo que ya tenemos se integra sobre una flota existente. Una flota nueva se llama la NON. Cuando se habla, es que el F-35 son 80, 85, incluso algún ya iluminado habla de 75 millones falsos, nunca se tiene en cuenta que ese coste es irreal. Imposible para una nación que lo incorpore como flota nueva. Eso por un lado. Ojo, por otra parte, de este modelo, en algunos aspectos es superior a cualquier oferta europea. Me refiero concretamente a sensorización. Su radar es superior a lo que vamos a ofrecer nosotros, a menos que se acabe diciendo lo contrario, demostrando, quiero decir, y desde luego a... Joder, ¿cómo se llamaba el radar a esa francés, Alex?
El RB2 a esa.
Exactamente. Esa, o sea, es que por más que sea una F-16 en denominación y por más que los cambios estructurales sean menores, caramba, es el Block 70 que es el top de lo que probablemente jamás lleva un F-16 y en alguno de los componentes ahora mismo es top mundial casi a la altura de un F-35, casi, digo, claro.
Bueno, ahí te has... Entiendo que a mí también me encanta el F-16 desde mi infancia, etcétera, pero ahí te has pasado un pelín, porque no deja de ser, como a mí me encanta que me han dicho pilotos de una manera, y me encantó como me lo dijo en su día, pues entre otros Tayun, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, que por mucho que modernices un diseño, un avión anterior, no deja de estar basado en esa plataforma anterior, que influye en muchas cosas también. Lo de, le meto toda la electrónica nueva y ya es casi tan bueno como... No, al final, pero lo que sí es, son modernizaciones muy profundas que hacen alcanzar a aviones antiguos, porque sí, son antiguos ya, unas cotas de utilidad y de disuasión, ¿no? Y de capacidad, pues muy notables, muy decentes y que los ponen casi a la par pues con cuartas más recientes, con quintas ya va a ser demasiado, pero es desde luego totalmente honroso, pero tiene lo que tiene. Yo, en todo caso...
Sí, pero a ver, es muy fácil. No se vendería y se vendería mucho más Eurofighter si la diferencia fuera notable. Y ojo, y no te digo que no, y sabemos lo que ocurre con quién vende y por qué vende, quién compra y por qué compra, ¿vale? Ninguna duda. Pero lo que sí que digo, ejemplo, y ya... Pasamos a la siguiente, que hoy es nuestro episodio experimental. Nuestro IRIS-T, nuestro misil de guía infrarroja de corto alcance, entre comillas, en su momento nace como algo netamente superior a la última versión del Sidewinder entonces en servicio. ¿Desde entonces qué ha pasado? Que el IRIS-T, siendo una pasada, no se ha actualizado de manera significativa. Sin embargo, el Sidewinder ha recibido nada más y nada menos que tres actualizaciones a la versión X. Entonces, claro, de partir de una situación de desventaja, se ha invertido las tornas, pero ¿cuál es el problema? Se hace un aparato magnífico, pero luego no se continúa el desarrollo. Nosotros, me refiero al consorcio del Eurofighter o al consorcio, en este caso, que desarrolló en su momento el IRIS-T. Es un proyecto de una sola vez, compran los clientes y no doy más mantenimiento. No, me refiero, no invierten el fabricante recursos significativos en actualizar y dotar de nuevas capacidades al sistema, y entonces al final se queda como se queda.
Fin. Una cosa es, a ver, el tema de añadir armamento tal, pero conste que con el Eurofighter eso no es cierto porque no ha parado de estarse actualizando con P1, EA, EB, P2EA, EB, P3A, P3B, ahora ya van a la P4E, que también habrá A y B, etcétera. Es decir, eso no es así. En todo caso, para un país que además ya tenía F-16, muy buena relación con Estados Unidos, adquirir F-16 Block 70 es una buenísima opción. Ya digo, si no les permiten o no se pueden permitir el F-35, desde luego, porque lo mismo, compras un caza ahora que ya de por sí es un caza antiguo modernizado para los próximos fácilmente 30, 40, bueno, 30 mínimo, más bien 40 años. Y eso hay que tenerlo en cuenta, cuando ya es un mundo en el que se están moviendo los furtivos. Bla, bla. En todo caso, me encanta este ocaso brillante, ¿no?, del F-16, porque le tengo mucho cariño. Y aún más al siguiente, porque es mi caza favorito de niño, que es el F-15 Eagle. ¿Vale? Otro team, otro caza también de los 60. Bueno, el F-16 era más de los 70, perdona que dije. Y es que la noticia es que Japón ha finalmente firmado, porque también llevaban un tiempo dándole vueltas porque decían que Estados Unidos les cobraba demasiado, etcétera, etcétera. Pues al final parece que ya han acordado algo. Y Japón va a modernizar 68 de sus F-15J Eagles bajo el programa JSI, que recordad es el Japan Super Interceptor. Es decir, el super interceptor japonés, así, con nombre de anime, ¿no? El caso es que se han anunciado que además el coste de ciclo de vida estimado de estos 68 Japan Super Interceptors a lo largo de 30 años, incluyendo la modernización, alcanzará un montante de 5.600 millones de dólares, ¿vale? 647 de yenes. Y, bueno, esta mejora incluye, entre otros, por supuesto, un nuevo radar de barrido electrónico muy capaz, la integración de misiles de ataque de largo alcance, stand-off, capacidad aumentada de llevar armamento, mayor capacidad de llevar armamento, y la suite de guerra electrónica mejorada, ¿no?, más moderna. Con esta modernización, estos F-15J japoneses, que recuerdo, en origen eran de superioridad aérea y ahora ya también los están haciendo polivalentes, pues no van a alcanzar el nivel de los F-15EX que ha comprado la Fuerza Aérea de Estados Unidos, recordad, pero bueno, sí que va a tener algunos sistemas de este y se va a acercar, ¿no? Por cierto, como detalle, a marzo de 2021... Japón opera 200 F-15J y biplazas F-15DJ, ¿vale? Y de hecho ya habían modernizado, ya habían modernizado 100 de estos F-15, 68 F-15J, que son los que van a remodernizar ahora para que les duren aún más y sean relevantes en las próximas décadas, y 34 biplazas F-15DJ. Como detalle aquí deciros, como ya he comentado alguna vez, que la Fuerza Aérea de Estados Unidos con F-15C y D, la Fuerza Aérea de Israel también con F-15 en versión de aérea y también de ataque a tierra, y la Fuerza Aérea Japonesa con estos F-15J, DJ, ahora pasados al JSI, son tres grandes fuerzas aéreas que invierten mucho y se toman muy en serio su defensa, porque más les vale. Y como veis, lo digo porque a veces mezclan churras con merinas, son tres países que han adquirido y siguen adquiriendo F-35, y eso no quita para que, incluso teniendo F-22 Raptor como Estados Unidos, sus F-15 de superioridad aérea, F-15CD o versiones derivadas de ellas, los necesiten y los estén modernizando, incluso se planteen comprar nuevos, o Estados Unidos ya ha comprado nuevos F-15, Israel se lo ha planteado, para esa tarea, sobre todo en la tarea de superioridad aérea. Porque el F-35 es un caza con que también es muy bueno en aire-aire, es un caza diseñado fundamentalmente para misión de ataque, su régimen óptico es subsónico y mil cosas más que hacen con que sea súper capaz y muy interesante para ciertas tareas de alto nivel de superioridad aérea. Pues estos países, además, que digo, se toman su defensa muy en serio y quieren lo mejor que puedan tener, y siguen con F-15 y modernizando F-15. Es decir, que una cosa no quita la otra, que el F-35 es un grandísimo avión, pero no va a sustituir al F-15 hasta, y de hecho a los F-15 los van a sustituir el PCA en Gaza, en Estados Unidos, en Israel ya veremos qué, y en Japón pues ya veremos si su caza F-3 que están desarrollando furtivo u otros, o etcétera, etcétera. Pero que sí, veamos, cierto, no sé si que larga vida al F-15 también.
He podido mostrar una serie de libreas de los japoneses.
Lo he visto, preciosísimas, preciosísimas.
Una de ellas, a mí la que más me llama la atención, junto con esas libreas famosas de iconos griegos de la Fuerza Aérea Helena, es, un segundito que la vuelva a sacar, esta foto con un dragón Dios sabe si japonés o chino, no sé distinguirlo, entiendo que será japonés, pero a mí me parece igualico que un chino. Y es que llegamos a un momento que entiendo que en el día a día, pues que, hombre, tal, pero que sabiendo cuál es la sensorización, el conjunto de sensorizaciones de la aviación de combate contemporánea, seguir con lo del gris superioridad aérea o lo que fuera, cuando lo que dicen los gringos, el eyeball 101, o sea, la vista física humana ya carece, bueno, no carece importancia, pero sí es muy secundaria. Yo, desde el cuñadismo de barra de bar premio en absoluto, abogo por volver a libreas agresivas, a libreas, por ejemplo, pues os voy a enseñar una como, además, por puro sentido y goce estético, y no solo para los festivales, sino para el día a día. O sea, esto ya, pues mira, este es el jefe de escuadrón, pues toma por culo con llamas. Pero luego estos payos que llevan una librea triple azul, marrón y gris superioridad aérea, ¿por qué? Porque sí. ¿Qué más da? O sea, dado que la visibilidad, pues, si hablamos de una pintura con un cierto componente RAM, ahí me callo la boca, no sé decir, pero si no tiene un componente RAM significativo, da lo mismo. Entonces, ¿por qué no alegrar la vista con lo que luego tiene de imagen para la propia población? Hay una cosa que lo estoy diciendo medio en broma, medio en serio, y es que, curiosamente, esto se produce en un país que en su aviación de combate históricamente era el país más pacato, más moderado, que le permitía menos alegrías al personal de tierra y a los pilotos, que el no-sart estaba prohibido, que los esquemas de camuflaje en la Segunda Guerra Mundial eran sota, caballo y rey, y si no te corto los cojones.
Eso es.
Claro, ver lo que hay ahora mismo, o sea, más que...
Es triste, es aburrido, la verdad, en general. Pero
no,
bueno,
me refiero a estas cosas que hacen los japos que no hacemos los demás.
Claro, no digo que es triste la mayoría, que es todo gris, aburrido, apagado, y algún país como Japón tiene unas libreas y algunas más que hay, ya veréis si
queréis buscar. O los rusos, por ejemplo. Claro, ahí los rusos son lógicos, porque ¿qué más importante? ¿El radar o el componente visual? ¿La bola infrarroja, el IRST, o el componente visual? Al ruso le da igual, si sabe que el IRST va a ver a kilómetros y a kilómetros donde no alcanza la vista. O sea, es que vamos.
Eso es. Bueno, solo recordaros muy rápidamente, además, que recordad que Japón fabricó bajo licencia estos F-15. A ver, los montó allí, hizo el montaje final y fabricó ciertas partes. No significa que los hiciese todos, pero bueno, y tiene este cierto nivel, capacidad de tocar parte, pero esta modernización se hace sobre todo en Estados Unidos, está contratada Boeing y son sistemas de allí, ¿vale? Que sepamos también, principalmente. Siguiente noticia. Rápida, y es ya la penúltima, o incluso la última, bueno, sí, dale la última un poco rápido, es sobre el caza surcoreano KF-21 Boramae, surcoreano e indonesio, KFX y FX, que Indonesia aporta o va a aportar el 20%, además se comprometió de nuevo, recordad, a aportar el 20% del programa y adquirirá la parte correspondiente. Pues nos han presentado el primer
prototipo.
¿Eh?
He puesto una imagen y sale una cosa de colorines. Esto lo
sí, perfecto. Esa es la que quería poner. Bueno, vale. si quieres tú poner una del KF-21 Boramae, porque han presentado el primer prototipo, ¿vale? Nos han dicho que cuatro células, están ya completadas, pero lo que es el fuselaje, y dos de ellas ya tienen los motores instalados y ahora están completando los biplazas, ¿vale? Como detalle, lo que estamos viendo ahora en imagen, los que lo veáis, es una comparativa en planta, ¿vale? De, recordad, Corea del Sur tiene F-15K, F-16, F-35 y va a tener KF-21, y eso es lo que estáis viendo. La silueta más grande en gris es F-15, la silueta violeta es el KF-21 Boramae, la silueta amarilla es el F-35 y la silueta azul es el F-16. Como podéis ver, el KF-21 Boramae es significativamente más grande que el F-35, que ya es un caza grande, ¿no? Relativamente es más grande que el F-16.
Bueno,
bien, pues yo aquí lo que digo es que, tened en cuenta, aunque está claro que en los primeros aviones entregados, que será el denominado bloque 1, llevan las armas, los pods, las barquillas y el combustible en depósitos externos, es decir, no es un avión furtivo que tenga formas y etcétera, porque lleva todo fuera, armas, combustible y pods, ¿vale? Dentro tiene que tener buena reserva de espacio y peso para metérselo a futuro, en bodegas internas, ¿no? Aunque, en mi opinión, dejar eso a futuro es peligroso, porque pensemos que hasta entonces todos esos KF-21 que se fabriquen de bloque 1, pensados, porque aún no tienen lo de dentro por ahorrar en el desarrollo, ir avanzando poco a poco, estos aviones que lo llevan todo fuera y no son furtivos, hasta entonces estos bloque 1 se tratan de unos aviones demasiado grandes y pesados, que es sinónimo de más caros de adquirir y mantener, a cambio de no ser quintas furtivos porque llevan todo fuera. Es decir, hasta que no llegue el bloque 2 o bloque 3 y le logren desarrollar las bodegas internas y todo eso y se lo metan dentro, se trata de un, para ese viaje no me hacen falta estas alforjas. Es decir, estás comprando un caza demasiado grande y por tanto más caro de adquirir y mantener, para resultar que luego lo lleva todo fuera y por tanto no es furtivo. Entonces ya veremos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la bodega interna no es simplemente un bujero en el fuselaje y le meten las cosas dentro. No, señores, que esto es muy complejo. Ya solo los lanzadores internos de ese armamento son complejísimos y también las compuertas. Tenéis en cuenta que ya por la velocidad a la que deben abrirse y cerrarse, la precisión con que deben quedar cerradas, etcétera, no son ninguna broma. Esos lanzadores se tienen que desplegar rapidísimo y replegarse rapidísimo, etcétera, etcétera. El llevar el pod interno, el pod FLIR, televisión, láser designator, requiere también llevar unos bultos, unas ventanitas para que vea y para que lance el láser, telémetro y designador, etcétera, etcétera, que de momento no tiene. Y tened en cuenta también que si le acaban poniendo esa bodega interna y estos sistemas del pod internos, luego vendría toda la campaña de pruebas de vuelo y de lanzamiento de armas en toda la envolvente del avión, que podría resultar fallida, porque lanzar cosas desde dentro de un avión rápido y maniobrante no es nada fácil. Es algo costoso, que lleva tiempo de horas de vuelo, que puede dar problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, en mi opinión, esto de haber empezado con la idea de, bueno, voy a hacer un quinta generación, o al menos un furtivo, pero los primeros lotes llevarán todo fuera y por tanto no serán furtivos, y ya si eso ya le desarrollaré la bodega interna y los lanzadores internos y todo lo que conlleva. Yo lo veo peligroso, pero ya digo, estos bloque 1 son, para este viaje no me hace falta estas alforjas, son grandes y pesados para llevar las cosas fuera igualmente. Claro, luego ya le meterán el combustible dentro, le meterán las armas dentro, pero si llega, pero bueno.
Yo ahí lo único que te diría, Alex, es, dándote la razón en la base de todo lo que has dicho, creo que puede tener una oportunidad, pero que hasta ahora nadie tiene información al respecto y puede que sea solo una potencia y nunca se llegue al acto, de desarrollar pods furtivos, que por ejemplo recordemos que en el F-18 ya estaban desarrollados y que finalmente no han sido adquiridos, que yo sepa, corrígeme.
Pero, exacto, pero eso es para intentar furtivizar un poco cazas que no lo son de base. Como
claro, pero si este, por ejemplo, a ver, partamos de la base de que dudo muchísimo ni de que la industria coreana pueda desarrollar recubrimiento de baja observabilidad, o que se lo dé el amigo americano. Base que no, amigos. O sea, o compran mi producto o te dan por detrás. Entonces, partiendo de esa base de que realmente la furtividad a este aparato viene hasta donde lleguen con lo que ellos puedan desarrollar, que no será mucho, como no puede nadie, o bien será por formas, bueno, pues si a esas formas le añades unos pods que en vez de tener el arma externa y expuesta directamente a la radiación del radar, la tienes interna, interna, pero en vez de dentro de bodegas, que pensemos que los pods esos furtivos no son más que bodeguitas colgadas de las alas, que sí, efectivamente, que no va a tener la misma baja observabilidad que una bodega de verdad, pero bueno, puede ser algo intermedio. ¿Qué sé?
No, y empeora las prestaciones.
Una cosa, este aparato, muy anticuados, o incluso yo diría que van a hacer muertos si no nace como un sistema de sistemas. O sea, si no nace totalmente, o bien ellos desarrollando o bien comprando UCAPs a Boeing o a quien sea.
Bueno, ya sabéis, de hecho, a ver, yo lo primero de lo que has comentado, tened en cuenta que esta especie de mini bodegas externas para llevar dentro armas, esto es un F-22 Raptor, esto no es un KF-21 Bravo. Quería aclarar que, claro, también empeoran las prestaciones del avión al tener que llevar fuera de las alas, fuera del centro de gravedad las cosas, pero aparte y más importante, es que eso no tiene sentido, es decir, es lo que estoy diciendo. Si vas a ponerle las cosas colgando fuera, aunque sea metido en pods furtivos, para eso no haces un caza tan grande y tan pesado con esa reserva de peso y espacio dentro. ¿Por qué? Porque cada kilo de más y cada metro cuadrado de más es mayor coste de adquisición y de mantenimiento. Eso es ley en aeronáutica y en todo, pero especialmente en aeronáutica. Cada kilo de más encarece, dificulta y empeora prestaciones. Eso es así. Entonces, es lo que digo. Ojalá lo hagan y me parece muy interesante, han sido muy valientes y yo apoyo este tipo de iniciativas, pero me da un poquito de miedo a ver si desarrollan. Y de lo segundo que dices es que Corea del Sur tiene su programa también de sistema de sistemas, con una imagen como la que estás poniendo, en que tienen planteado su desarrollo de un dron de combate autónomo propio, de un dron acompañante. Ya sabéis que han propuesto el entrenador T-50 caza ligero FA-50 en versión dron, retirando el piloto y la cabina. Están planteando programas MUM-T, Manned Unmanned Teaming, de trabajo conjunto entre tripulado y no tripulado, pues para que sus helicópteros de combate vayan junto con drones, etcétera. Entonces, esto sí lo están moviendo. Efectivamente, ahora lo que tienen que alcanzar es esto mismo que estáis viendo en pantalla, pero que esas armas, esos depósitos de combustible y ese pod vaya todo dentro del avión, que es lo que es un verdadero quinta furtivo. Que, por cierto, quinta no es solo la furtividad y la forma exterior. Quinta es el nivel de fusión de sensores, el nivel de guerra en red, el nivel de muchas otras cosas que aquí hay que ponerlo, entre comillas, en duda, pues igual que se puso o se pone del Su-57, por ejemplo, del J-20, porque Corea del Sur no tiene tantísima capacidad, aunque sea muy buena en electrónica y aunque haya fabricado en parte bajo licencia F-15 o tal, porque recordemos, Lockheed Martin, que le había prometido darle know-how, darle retorno de estas cosas precisamente del F-35 que compró, recordemos que Corea del Sur compró 40 F-35A y luego compró 20 más de la versión B para embarcar, pues Lockheed luego dijo, una vez que había hecho la compra a Tururu, que no le daba el know-how de esos sistemas críticos y tecnologías secretas, que se buscase la vida, y se le está buscando pues por Israel, por Europa, con ellos mismos, pero claro, no es lo mismo, porque Estados Unidos, el OGIS es la que tiene un quinta exportable desarrollado. Entonces, bueno, pero en todo caso, muy valiente, muy interesante el concepto que están desarrollando, como tú bien has dicho, de sistema junto a drones, y yo les deseo mucho éxito, porque me parece un país interesante y vamos a hacer seguimiento de este programa. Y la última de las noticias que nos
gustaría comentar. Muy rápido, ojo que a todos los europeos, a los dos programas europeos, el programa coreano no nos acabe pintando la cara. Ahí lo dejo, ¿eh?
Veremos, efectivamente. Y la última de las noticias, no es noticia como tal, es un pequeño resumen de compras rusas recientes, ¿vale? De Rusia, que quería haceros desde hace un tiempo y se me había pasado, y con esto terminaremos. En vez de la... De todos modos, Juan Luis y yo nos habíamos dicho que hora y media, que sí, Juan Luis. Luego se hemos hecho una hora, pero realmente él y yo nos prometimos hora y media. Lo único que iba a ser de 8:30 a 10. Y bueno, al final es 1:45. Y se trata de Rusia. Ha comprado recientemente la Fuerza Aérea Rusa. Bueno, en total adquirió unos 148 Sukhoi Su-34, los Picopato, los Platypus, de los cuales el 24 los firmó en 2020, así que supongo que ya han terminado o estarán terminando entrega. También firmó la compra de 4 SK-70 o 4 drones, de estos drones de combate S-70 o Kotnik o cazador, Hunter, ¿vale? Para entregas entre 2021 y 2023. Firmaron 76 Su-34 M, de la versión M, ¿vale? Más avanzada que la anterior que os cité, firmados en 2020 para entregar entre 2022 y 2027. Firmaron 76 Sukhoi Su-57S Felon, recordad, su primer caza furtivo, firmados en 2019 para entregas entre el 2021 y 2028. Recordemos que se supone que ahora tienen entregados unos 5 y este año se espera que entreguen otros 4 y así va la cosa. También habían firmado un total de 128 Su-35S, cuando el B es sin S es para exportación, cuando S es para la Fuerza Aérea Rusa, de los cuales firmaron los últimos 30 de ellos, los firmaron en 2020 para entregas entre 2021 y 2024. También firmaron 10 Il-78M-90A en 2020 para entregas entre este año y 2027. 10 bombarderos Tupolev Tu-160M2 firmados en el 2018, más 40 adicionales como carta de intenciones para entregar también en esta década. Más o menos unos 114 helicópteros de ataque K-52M que firmaron en 2021, luego para estar entregando a partir de ahora. Unos 100 Mi-20, también helicópteros de ataque Mi-28NM, ¿vale? De los cuales firmaron 98 en 2019 para entregas entre este año y 2027. Y 10 helicópteros de transporte, operaciones especiales, Mi-8AMTSHVN, firmados en el 19 para entregas entre el 20 y el 23. O sea, actualmente están en ello. Y la Armada Rusa, el contrato así más reciente del que tengo constancia, es por 21 Sujoi Su-30 SM-2 firmado en 2020 para entregas entre este año y 2024. Y hasta aquí, señores, en 1:45, 1:40 realmente de noticias como tal, esta píldora de noticias aéreas para que tengáis algo de entretenimiento esta semana, que no digáis, y que hacemos con gusto, no digo que no, aunque un poco saturados, pero aquí ha ido.
Sí, fíjate, por cierto, para acabar, que de estas compras rusas llama muchísimo la atención los números, porque para empezar, estando las cosas como están, el número de 10 Mi-8 es realmente bajo, comparado, por ejemplo, con 214 helicópteros de ataque, además divididos entre mitad y mitad. Entre los...
Bueno, claro, hay que tener en cuenta que tienen una flota enorme de Mi-8s que están modernizando. Estos son nuevas adquisiciones.
Claro, pero...
De una versión nueva.
Sí, o sea, es que tienen mucha más necesidad de eso, en realidad, que de helicópteros de ataque. Pero bueno, en fin. Porque luego, evidentemente, los Tu-160 son retrofit, no son nuevos, no pueden serlo. Y sin embargo, fíjate cómo a la vez se van a adquirir... Perdóname, que está revisando la... Está muy rápida. Solo, atención, bueno, estos son los primeros años, cuatro SK-30, cuatro S-70 UCAS, mientras que a la vez se compran 76 Sujoi 57S y 128 Sujoi 35S. No sé qué os dice a vosotros estos números.
A mí sí, yo ya lo he comentado más veces, Juan, y sé que me tiras de la lengua en el buen sentido de que... Para mí, a ver, obviamente el Su-57 en su primer caza de quinta generación como tal será carísimo. Igual que el T-14 Armata es carísimo. Entonces al final es muy chulo, pero las propias Fuerzas Armadas Rusas compran muy pocos, al punto de que ya veremos si para la década de los 30, desde luego para esta no son significativos para nada. Porque como bien dice, están comprando 76 cazas de quinta generación para terminar de recibirlos en 2028, señores. Y el resto están comprando en paralelo mucha mayor cantidad de cazas de cuarta generación modernizado. Estamos hablando de que Rusia en 2030, cuando ya Estados Unidos estará hasta con la sexta generación, nosotros desarrollando la sexta, bueno, aunque también es verdad que Rusia tiene sus programas activos, dicen, luego habrá que ver cuánto está pudiendo invertir y desarrollar, ¿no? Y etcétera. Y Rusia tiene ahora el Su-75 Checkmate, que es medio un proyecto más industrial que gubernamental, pero es medio, que es para ser más barato, monomotor, furtivo, tal, pero el caso que aún no ha comprado la propia Rusia, ni nadie de momento, pero el caso efectivamente, para 2030 Rusia, la Fuerza Aérea Rusa y la Fuerza Aérea de la Armada Rusa serán fuerzas de cuarta, hablando de aviación de combate, por resumir, fuerzas de cuarta generación en 2030,
fácil,
cuando muchas fuerzas OTAN, empezando por la propia Estados Unidos, pero muchísimos países OTAN también, mucho más humildes que Estados Unidos, tendrán fuerzas aéreas ya de combate de quinta generación o mezcla de quintas o tantos quintas como cuartas y cuartas avanzados también, ¿no? O sea,
claro,
es ya, llamativo,
Alex,
desde luego.
Es tan fácil como que ninguna variante del Sujoi 27, 30, 35 puede realmente oponerse o tiene opciones muy realistas en la inmensa mayoría de escenarios a un F-22 por la diferencia monstruosa que hay de capacidades. Entonces, si eso ocurre ahora, en 2035 estos nuevos aparatos seguirán en servicio, me refiero a los derivados del Sukhoi 27, y se tendrían, cosa que evidentemente hablamos de la pura abstracción porque en la práctica no va a pasar, pero para terceros que operen estos aparatos o que operen, por ejemplo, un derivado de última generación del Sukhoi 27, el 30SMT, no, SM, 30SM o el Sukhoi 35 contra el futuro NGAD, básicamente es como emplear un sabre contra un F-16 y no creo exagerar demasiado. O sea,
luego eso, claro, a ver, he dicho de algunos, recordad, pues las docenas de Su-34 que se están comprando, la treintena de Su-35S que se está comprando, digo recientes, no compras recientes, etcétera, etcétera, al final, claro, son aviones. Bueno, aparte de que el resto de esos aviones ha sido comprado hace muy poquito, menos de 10 años la mayoría, bastante menos de 10, pero es que incluso los que están comprando y recibiendo ahora o en los próximos años, que os he dicho cifras, 2023 hasta 2027 tal, son aviones para durar, por lo menos, si son medio lógicos, 30 años, si no más. O sea, fijaos, estamos hablando de durar hasta los años 50, casi 2060, con ellos, ¿no? Y es curioso, me parece curioso, hablando de una potencia mundial en general y potencia en concreto militar, que lo es y quiere seguirlo siendo, como es Rusia, que no me comparéis con una España mismamente hablando, y lo digo con cariño para nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Sí, desde luego, llamativo. Y aquí, y hasta aquí hemos llegado,
hasta
compañeros.
Hasta aquí hemos llegado, Alex. Qué prodigio de episodio. Esto ha sido, para nuestros estándares, una pildorita. Oye, misión cumplida.
Demasiado larga aún así, un poco nos hemos alargado, pero encantado, sí señor, de estar contigo y de estar con vosotros, claro que sí.
Pues yo te lo toco volver a agradecer a un público tu disposición, porque llevas una paliza encima que válgame el cielo y la Virgen de España, hasta más grande que la que llevo yo, que ya es decir. Yo tenía pensado improvisar hoy porque la cagué y me equivoqué con las fechas, y como ya la había cagado, pues pensaba improvisar un programa a piñón de memoria sobre el Next Generation Squad Weapon, pero lo dejaré para mejor ocasión. La semana que viene tenemos que cerrar el día sobre que vamos a haceros el segundo episodio de la línea Maginot,
que con va a ser Carlos, con
la
CVR,
caña de España, ya lo digo yo. En principio creo que será el martes, os lo confirmaremos. Y bueno, hasta ese momento tenemos alguna sorpresa más en el cartelero, en el candelabro, pero que no vamos a revelar. Hoy era píldora, hoy acabamos pronto. Gracias una vez más, Alex, por la paliza. Gracias a los 191 que habéis llegado a estar, que ha sido récord absoluto de Por Tierra, Mar y Aire en vivo y en directo.
Para ser sin avisar.
Exactamente. Así que, chicos, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en muy pocos días. Si quiero revelar la sorpresa, que algo, pero no puedo decir la fecha porque ni yo mismo la sé, va a tener que ver con UGVs chinos, lo digo para ir que empecéis a salivar. Y más allá de eso, nada más, gracias por estar ahí, a los 170 héroes que seguís ahora mismo escuchando a estas horas, y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.